que lo venía haciendo muy bien, tiene más visión de juego cuando está más centralizado y ataca muy bien por dentro, como lo ha hecho en el gol de París y el gol del otro día en el final del partido. Es una opción de juego que nos permite él y Marcos cuando están en esa posición, por su recorrido, por su fuerza, por su llegada al área, los dos. Y nada, buscaremos seguir sacando situaciones de estas posibilidades que nos dan.
Entre pregunta y pregunta, aprovecho para recordaros que Laporta espera una resolución todavía favorable para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, que hay ahora mismo una reunión de Laporta y Juste, su vicepresidente en la Ciudad Deportiva del Barça, y que Laporta no va a dar ninguna rueda de prensa, se mantiene la de Hansi Flick, ¿no? Le de Murphy seguramente coincida con esta de Diego Pablo Simeone, pero menudo marrón se va a comer el técnico alemán. Y que año nuevo, líder nuevo, se pregunta la portada de Marca, el Madrid rebasaría al Atlético si puntúa esta noche en Mestalla. Seguimos escuchando a Simeone.
El equipo viene jugando bien desde estos últimos partidos con esta racha de victorias que se quiere continuar mañana contra el Marbella. Simplemente preguntarte tus expectativas en este mercado de invierno y si has hablado con el club para algún movimiento o si simplemente estás tranquilo porque no esperas, digamos, muchas cosas en este mes de enero.
Bueno, no, puntualmente no hemos hablado en referencia de ninguna llegada, siempre hablamos en general. Todo puede suceder porque recién está empezando el mercado invernal. Esperemos que se mantenga de la misma manera o que pueda mejorar a favor de nosotros como equipo.
Hola Diego, Pedro Follena de la cadena SER. A esta hora todo el mundo del fútbol en España está pendiente de si el Barça puede inscribir o no a Dani Olmo. No sé si está al tanto del asunto, pero usted como entrenador rival de un equipo que ahora mismo pues son competencia directa en este caso por un título de liga, ¿entendería que el Barça pueda inscribir a Dani Olmo contra las normas que son lo que han regido la competición española para el resto de clubes?
Bueno, pero vos mismo estás haciendo la pregunta y la respuesta. Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
A la derecha.
¿Qué tal, Diego? Juan Bobadilla para Noti Sports. Vuelves 4.746 días después al lugar donde empezó todo, la época más gloriosa del club. ¿Qué ha cambiado en ti y en el club o cómo lo ves en todo este tiempo?
Bueno, necesitaría un poco más de un minuto para responder a esa pregunta. Sobre todo, cosas muy buenas para todos. Creo que, sin ninguna duda, lo más importante es que el club ha crecido mundialmente enormemente, y eso es lo que importa. Después todas las otras cuestiones que también hubo como crecimiento y como cosas muy buenas para todos, son secundarias. Lo más importante, sin ninguna duda, el crecimiento mundial del Atlético de Madrid.
A la derecha, José.
Hola Diego, ¿qué tal? En directo para Radio Marca. Si mañana se consigue la victoria, serían 13 seguidas, igualando la mejor marca desde que también estás tú en el banquillo. ¿Crees que coincide con también uno de los mejores momentos deportivamente y futbolísticamente del equipo o no tiene, o son solo datos?
Bueno, el equipo viene creciendo, ha jugado partidos de los que ha ganado mejor, otros le ha costado y también lo ha logrado sacar adelante. Necesitamos seguir mejorando. Ahora venimos de este parón que fue solo una semana, pero sí se siente, porque obviamente hay un bajón de una baja de energía, de que uno saca la cabeza para descansar, para volver a insertarse en la competición. Toca Copa del Rey y bueno, ya evidentemente mañana nos enfrentaremos a un equipo que, como repetía al inicio, está mejorando los resultados, ha cambiado la forma de jugar, y bueno, me imagino que habrá mucha gente, será un partido importante y esperemos hacerlo de la mejor manera.
La pregunta de José Rodríguez, enseguida recapitulamos, ahora cuando termine el Cholo su rueda de prensa previa antes de jugar mañana en la Rosaleda frente al Marbella, su partido de 16avos de final de la Copa del Rey. Ya digo, ahora resumimos la información del Atlético de Madrid, pero en estos momentos aparece también Hansi Flick. Os decía que no va a dar explicaciones públicas Laporta, y sí el entrenador. Así que escuchamos al técnico del Barça, al entrenador Germano.
En el último año, y es un equipo que juega bien, el equipo sabe perfectamente lo que nos esperamos y tenemos que estar muy concentrados desde el minuto uno, desde el primer segundo tenemos que estar ahí y tenemos que demostrar cómo podemos jugar. Ese es nuestro objetivo.
No va a dar explicaciones Laporta pública sobre la no inscripción de momento de Dani Olmo y Pau Víctor. Y vamos a ver si Hansi Flick contesta algo. No es su responsabilidad, ¿no? De momento solo del Barbastro, que es su rival mañana en Copa. Ahora, pregunta sobre Olmo y Pau Víctor.
¿No vuelvan a jugar esa temporada? No quiero hablar demasiado de esto porque no es mi trabajo. Mi trabajo es preparar al equipo para el próximo partido de Copa. Eso es lo que puedo decir. Antes estuve en contacto antes de Navidad con el presidente. También he hablado esta mañana con el presidente. Tengo confianza en el club, en todo lo que concierne al equipo. Cada uno hace su trabajo y yo tengo que hacer el mío, y es preparar bien al equipo para el próximo partido. Marta. Marta Ramón, en directo RAC1. Sé que no quieres profundizar en el tema, dices que no es tu trabajo, pero por lo que respecta a tu trabajo en la relación con los jugadores, ¿cómo ves a Dani y a Pau en esta situación tan atípica para ellos con esta incertidumbre, y cómo les afecta en el día a día en el vestuario, sobre todo teniendo en cuenta que llegabais a la Navidad en una situación un poco complicada? Es normal. Para ser honesto, pues la situación no era algo que me alegrara, y los jugadores tampoco les gusta. Pero las cosas son como son, lo tenemos que aceptar. Somos profesionales, tenemos que jugar a fútbol. Yo tengo que entrenarles, mi equipo también, el equipo técnico. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Es lo que decía antes. Tenemos confianza, yo siempre soy positivo, pero tenemos que esperar a la decisión. Si habilemos. Feliz año, señor Flick. Xavi Lemus, TV3. Quería preguntarle por otro nombre que ha aparecido hoy. ¿Le consta que Eric García contemple la posibilidad de salir en el mercado de invierno hacia Girona? Pues no, la verdad es que no lo creo, pero no sé lo que va a pasar. En nuestros pensamientos, para nosotros es un buen jugador, es importante para nosotros. Se lesionó a final de la temporada pasada, pero es un jugador muy inteligente que puede jugar en diferentes posiciones, siempre está concentrado, es muy profesional, es un jugador que nos gusta y no estamos pensando en esta posibilidad de momento.
Bon dia, Adrià Soldevila.
Adrià Soldevila, en directo por Keti Jugas. Dice usted que habló con Jan Laporta el 31, que ha vuelto a hablar hoy. ¿Qué le ha explicado el presidente de la situación? Si hay alguna última noticia, ¿le ha podido explicar si el club se equivocó en algún momento, o si es cuestión de la liga, que no está dispuesta a ceder, o la federación? ¿Qué le ha dicho el presidente? Pues puedo responder lo que siempre digo cuando hablo con el presidente. Pues es algo que no debo revelar a todos. Es privado y va a permanecer en privado.
Está serio Hansi Flick porque se está comiendo una responsabilidad, está asumiendo una responsabilidad de dar explicaciones que no le corresponde, claramente, ¿no?
Más
preguntas para Flick ahora. Esta deportiva.
¿Qué Barça vamos a ver? Pues lo que puedo decir es que el portero Chesney ha entrenado muy bien, pero todavía no hemos tomado la decisión. Mañana la tomaremos antes del partido.
Buen día. Llevo usted ya 6 meses en este club. ¿Es como se lo estaba usted esperando, o entiende ahora, por historias como esta, aquello de es más que un club el Barcelona por todas las dificultades que tiene? Gracias.
No,
Lo repetiré siempre desde el primer segundo que llegué a Barcelona. Pues puedo decir que estoy absolutamente enamorado con este club, con la ciudad, con la gente, con todo el mundo. La verdad es que hablo con mi equipo técnico y realmente estamos muy contentos de estar aquí, de trabajar aquí. Pero es verdad que tenemos que hacer algo con el club y con los jugadores. La mentalidad en este momento es muy, muy buena. Hoy lo habéis podido ver, la sesión de entrenamiento en los primeros minutos y la verdad es que los jugadores disfrutan compitiendo, entrenándose, hay un muy buen ambiente, hay muy buenas vibraciones en este equipo y es por eso que nos encanta trabajar aquí. David Bernabéu.
¿Qué tal, Alexi? Muy buenas, feliz año. David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Usted como hombre de fútbol, le quiero hacer una pregunta como hombre de fútbol, como entrenador evidentemente, pero también como hombre de fútbol. ¿Usted tiene la sensación de que todo esto que está ocurriendo con Dani Olmo y con Pau Víctor, que podrían quedar libres o podrían quedarse sin jugar media temporada del Barça, puede afectar en el futuro a todos esos jugadores que hay en el mercado que quieren venir al Barça por ser el Barça y que piensen que en esta situación quizá es mejor pensárselo? Gracias.
No pienso en el futuro de esta forma, tampoco en el pasado. Yo pienso en el ahora. Evidentemente he hablado con Dani y con Pau y la situación para ellos, evidentemente, os lo podéis imaginar cómo se sienten, pero son personas positivas, quieren jugar en este club y para este club. Ambos son buenos jugadores, son muy buenos jugadores para nosotros y también muy importantes. Yo siempre pienso en positivo en esta situación y vamos a ver cuál es la decisión que se tome y entonces pues ya nos posicionaremos. De momento, como os digo, me siento muy positivo, aunque sé que no es una situación fácil, pero soy positivo. Jordi Batalla.
Sí, Jordi Batalla, Mundo Deportivo. A mí, Hansi, me agradaría preguntarte por...
Hansi, me gustaría preguntarte por Christensen, que lleva unas semanas entrenando. Mañana tendrá el alta médica para poder jugar en Barbastro. ¿Y qué planes tienes para él en esos próximos partidos? Andreas, lo está haciendo bien, está entrenando bien. En la sesión de entrenamiento lo ha hecho bien, pero es demasiado pronto para Barbastro. Viajará con nosotros a Arabia Saudí, pero veremos qué pasa. El plan es que después de la Supercopa esté a pleno rendimiento con el equipo, pero tenemos que gestionarlo adecuadamente, Carlos.
Hansi Flick, hola. Carlos Pérez del diario La Vanguardia, online. Yo volía a preguntarle si...
Hansi, quería preguntarte si ves a ambos jugadores preparados para jugar o piensas que con todo el sarao que hay, aunque tuvieran la licencia aprobada para mañana, es un buen momento para dejarles descansar y no meterles más presión. Están listos para jugar, están a punto. Lo que he podido ver en la sesión de entrenamiento pues ha sido bueno, no era diferente de lo que acostumbran a jugar. Pueden jugar, están listos, no me cabe ninguna duda. Gracias, buenas tardes.
Pues ahí acaba, ¿no? Esa comparecencia de Hansi Flick, al que le han preguntado, y mucho, normal, por Dani Olmo y Pau Víctor. Ha dicho el alemán: no es mi trabajo, he hablado con el presidente, pero sí se ha querido mostrar positivo respecto a la situación, ¿no? Ha dicho que es positivo ante lo que pueda pasar con el futuro de Olmo y Víctor. Veremos a ver qué sucede, pero si ha acabado el plazo, yo, claro, me cuesta entender estas cosas, pero si ha acabado el plazo, ha acabado el plazo, ¿no? Está encontrando, buscando el Barça, tratando de encontrar algún tipo de subterfugio para poder inscribir finalmente a los dos futbolistas. Me voy a ir hasta el Cerro del Espino Majadahonda porque acaba de terminar también la rueda de prensa de Simeone y de Murphy. Van a coincidir seguro. El Atlético mañana en Copa, en la Rosaleda, se enfrenta al Marbella. ¿Qué nos hemos perdido? Hemos escuchado hasta la pregunta del propio José Rodríguez de esa comparecencia del técnico argentino. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Alguna cosa, no?
Mira, estaba por recopilar, si quieres, se le ha preguntado también a Simeone por el tema Dani Olmo, si quieres vamos a escuchar esto y ahora te hago ya un resumen deportivo de la última hora del Atlético de Madrid antes del partido de mañana en Marbella.
Nosotros esperamos que simplemente se mantengan las normas para todos y evidentemente no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Y bueno, si tiene que seguir jugando, bienvenido sea, y si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar.
Cuando se habla de esta situación, evidentemente, lo más interesante sería escuchar a alguien procedente de Can Barça, pero tiene pinta de que, según lo que suceda, es decir, si la resolución es favorable para el Barça, será entonces cuando, digamos que, la opinión del resto adquiera todavía más valor, porque sería el momento a lo mejor de que alguno decida o plantarse, o decir basta, o decir hasta aquí, o considerar injusta esa decisión, teniendo en cuenta que sería algo excepcional porque nunca antes se hubiera concedido, no sé si llamarlo moratoria, sinceramente no sé cómo llamar a lo que se pudiera llevar a cabo para permitir la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor en este caso, ¿no? La excepción que no se ha dado con ningún otro club. Entonces, ya te digo que esto todavía cobraría más importancia si finalmente se les da luz verde a los dos jugadores para poder participar en lo que resta de temporada con la camiseta del FC Barcelona, así que...
Hombre, que es normal, hay 41 clubes que están muy pendientes porque si finalmente se les inscribe van a decir,
claro,
bueno,
no, y
más
que eso,
¿por qué no se nos permite
hay
en su
clubes,
momento tal cuestión? ¿No?
Eso te iba a decir, que hay clubes que en su momento no han podido llevar a cabo, digamos, procesos similares. Entonces,
bueno, pero
al final da la sensación de que no todo el mundo juega con las mismas armas, ¿no?
Está claro.
Pero bueno, como ya te digo, creo que lo principal es esperar a ver qué decisión se toma.
Pero centrándonos en el Atleti y en la Copa y en el Marbella, vuelve un poco al inicio, ¿no? A la Rosaleda. Simeone también se le ha preguntado por eso al Cholo y no sé si ha dicho algo más después de tu pregunta reseñable, el técnico argentino.
Es que en ese sentido han sido otras dos preguntas más, ya te digo, y si quieres te repito otra vez la respuesta. Decía, viene cuando hablaba del tema de Daniel, me decía lo mismo, como entrenador solo puedo esperar a que se sigan las normas para todos y que se respete ese espacio, y sobre si hay clubes que tienen más ventajas que otros, decía que interpreta todas las situaciones, pero que también es verdad que al final ha terminado con un mensaje, ¿no? De digamos, frenar el tema para que no se siguiera por ahí, porque no iba a decir nada más, pero bueno, en ese aspecto ha ido por ahí. Y luego es verdad que también cuando se le ha preguntado, lo comentábamos antes con Vicente Ortega, ¿no? Son 13 años y va a volver a jugar al estadio donde empezó, que es significativo también. Fue un 7 de enero de hace 13 años donde Simeone dirigió el primer partido al Club Atlético de Madrid. Va a disputar allí mañana otro partido en el que puede igualar su mejor racha de victorias. Y en la última respuesta, hablando del balance de los 13 años, sí que me quedo con un pequeño, no sé si dardo o recordatorio, ¿no? Cuando ahora que todo el mundo achaca al cambio de sistema como única razón para el éxito del Atlético de Madrid, habla del camino, de momentos buenos, de momentos peores, y ha hecho una referencia a que en este tiempo se ganó una liga con 4-4-2, pero se ganó otra con 5-3-2, y que lo único que cuenta es el partido de mañana, que al final es por lo que se le va a juzgar.
Pues ahora me cuentas novedades deportivas, con esa ausencia de Jiménez ya reseñada, porque me pide paso desde Barcelona, tras la rueda de prensa en directo que hemos escuchado de Hansi Flick, Alejandro Segura, con novedades respecto a Dani Olmo y Pau Víctor, entiendo. Alejandro, ¿qué tal? Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. A ver, sí, hay ciertas novedades, pero que vamos a explicar bien para que la gente lo entienda. Desde el club, ¿qué nos han contado ahora? El Barça no contempla que los jugadores no vayan a estar inscritos. El Barça contempla que se van a inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Desde dentro, lo que nos dicen es que cuando Olmo y Pau Víctor estén inscritos, Laporta comparecerá ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre lo sucedido.
Están muy seguros,
¿Cuándo va a ser esto? Porque claro, la pregunta es, muy bien, pero ¿cuándo va a ser? Cuando estén inscritos. ¿Cuándo va a ser? Pues puede ser en una hora, en tres, en seis, mañana en Barbastro, el domingo durante la cabalgata o el lunes abriendo los regalos de Reyes. No lo sabemos. Cuando estén inscritos, Laporta comparecerá ante los medios para dar explicaciones. Lo que ayer aseguraban que iba a ser hoy algo seguro, que era la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor antes de la una, antes de que compareciera Hansi Flick, ya no aseguran que sea hoy, por lo que nos dicen de cuando sea, esta tarde, mañana, pasado, cuando sea. Y lo que insisten es que la documentación está enviada, tanto a la Liga como a la Federación Española de Fútbol. Lo que han contado los compañeros de RACU hace un rato es que al Barça todavía le faltan 28 millones. Y es lo que han contado los compañeros de RACU. Así que dentro de todo este vodevil y todo este sainete que se ha convertido el Barça en las últimas horas, todavía quedan capítulos por escribir y todavía quedan escenas que ver, porque Joan Laporta está ahora mismo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. No sabemos si se va a ir, si no se va a ir, si se va a reunir con Flick o qué va a hacer. Nosotros aquí aguardamos a esperar, a ver qué sucede, pero desde el club insisten que la documentación está enviada y que cuando estén inscritos comparecerá Joan Laporta. Y quiero recalcar una cosa, esto es lo que cuentan desde el club. En ningún momento estoy diciendo que vaya a pasar, es lo que cuenta el Fútbol Club Barcelona. Luego estará la parte de la Liga y la Federación, que tendrán que decir su parte, ¿no? Y qué es lo que está pasando según ellos. Pero desde el club lo que cuentan es lo que hemos dicho ahora mismo.
Lo que trasladan a los periodistas, como Alejandro Segura, que siguen el día a día del Barça desde el club, es que es una absoluta seguridad el hecho de que acaben inscritos. Si va a comparecer Laporta cuando sean inscritos, como no sea así, es decir, como no finalmente no sean inscritos, pues comparecerá dentro de seis meses, ¿no? Cuando acabe la temporada. En fin, es todo surrealista. Si te parece, Alejandro, solemos coger el puente aéreo en este programa siempre en la segunda hora. En menos de una hora actualizamos y se novedades. ¿Te parece?
Perfecto.
Muy bien, un abrazo. 1:25, 12:25 en Canarias. Estaba con José Rodríguez en el Cerro del Espino de Majadahonda repasando la última hora del Atlético, que mañana juega en la Rosaleda su compromiso de 16avos de Copa frente al Marbella. Y quiero que me cuentes novedades deportivas. Aparte de la ausencia de Jiménez, ¿van a viajar todos los jugadores importantes? O sea que, obviamente, el Cholo se toma muy en serio la Copa, que fue el torneo donde más lejos llegó la temporada pasada.
Claro, se quedó a dos partidos, a un partido de llegar a la final, ¿no? Cayó eliminado en semifinales, se quedó a un partido de pelear por el título. Deportivamente hablando, lo llevamos contando todos estos días y es algo habitual, y más con este formato y calendario. Es decir, en esta ronda el Atlético de Madrid no ve la Copa insertada en mitad de una doble jornada liguera. No es un partido intersemanal ni nada parecido. Tienes una semana todavía por delante, una vez pase el partido de mañana, para preparar lo del sábado que viene, o el fin de semana que viene en el Metropolitano frente al Mallorca. Entonces, una vez ahí, una vez que pase este partido, tú puedes otra vez preparar un partido con una semana vista y no tiene por qué guardarse absolutamente nada. Es decir, recuperar el tono después de la Navidad lo va a hacer con los mejores. Hoy no ha entrenado Jiménez, que no puede jugar porque está recuperándose de la lesión y quiere llegar a la semana que viene frente a Osasuna, como decíamos. Y luego el que no va a estar va a ser Jan Oblak, ya lo contábamos. Musso va a ser la gran novedad. El argentino sí se ha ganado, digamos, la confianza del entrenador para ocupar ese puesto en el torneo copero. Hoy Oblak ha estado en el gimnasio, ha entrenado aparte de sus compañeros. La otra ausencia ha sido Tomás Lemar, pero no va a haber muchas más ausencias. Ha vuelto a entrenar Simeone hoy y tiene pinta de que el 11 tiene todas las papeletas para ser formado por Musso en portería, Lenormand, que volvería al 11 inicial para formar pareja con Lenglet, supliendo a Jiménez. En la izquierda estaría Galán, en la derecha estaría Molina, por delante estaría Barrios junto a Rodrigo de Paul, en la derecha Juliano, en la izquierda Conor Gallagher y arriba la pareja de moda, Julián Álvarez, Antoine Griezmann.
Pues no quiero que se me asuste nuestro próximo protagonista. Es ex canterano del Atlético de Madrid y actual jugador del Marbella, con el que me voy ya mismo hasta la localidad andaluza. José, gracias, abrazo.
Viajar al Atlético de Madrid, por cierto, Rafa, mañana 10:30 en el Cerro del Espino, 11:30 coge el avión, rumbo a Málaga, recordamos, Estadio de la Rosaleda, escenario del partido.
¿Y dónde se va a registrar un lleno hasta la bandera?
Hay que soñar.
Saludamos a Aitor Puñal, jugador del Marbella. Hola, Aitor, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Te has formado en la cantera del Atlético de Madrid, o sea que esto es una obviedad para ti. Seguro que va a ser el de mañana un partido muy especial, Aitor.
Sí, bueno, al final voy a jugar contra un equipo con el que me ha hecho crecer mucho como futbolista y bueno, para mí es como mi segunda casa.
¿De qué año a qué año estuviste en la academia?
Yo estuve allí 13 años.
¿13 años? Nada más y nada menos. O sea, que entraste ¿con qué años entraste?
Desde los 7 hasta los 20.
Desde los 7 hasta los 20. ¿Y ahora tienes?
25.
25 años, o sea que hace 5 que saliste del regazo del Atlético de Madrid. ¿Y cuál ha sido tu recorrido? Ahora estás en el Marbella, ¿por dónde has pasado más, Aitor?
Salí a Almería, estuve en Almería también 2-3 años y de ahí a Marbella.
¿Qué aprendiste en tu etapa como rojiblanco?
Bueno, creo que al final un poco lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? Un equipo que tiene mucha pasión, que defiende la camiseta como es muy reconocido en el club y nada, un poco eso yo creo, la identidad de lo que es el club.
¿Entrenaste alguna vez con el primer equipo? ¿Entraste en alguna convocatoria incluso? ¿Tuviste trato con Simeone, Aitor, o no?
En mi último año sí, en mi último año hice la pretemporada con ellos y durante ese año sí que estuve subiendo a entrenar mucho con ellos, pero no llegué a debutar.
¿Y te imaginas mañana marcándole al Atlético de Madrid?
Bueno, al final yo ahora mismo quiero lo mejor para mi actual club, que es el Marbella, y pues bueno, ojalá, digamos, que marcara, ¿no?
Estas preguntas se hacen siempre cuando uno se enfrenta a su ex-equipo. ¿Si marcases, lo celebrarías, Puñal?
No, yo creo que al final es lo que he dicho, estoy aquí gracias a todo lo que me dio y me enseñó el Atlético de Madrid y creo que por respeto no lo celebraría.
Bueno, pues me parece normal. ¿Has escuchado la nómina de delanteros para empezar? ¿Impresiona? En general el Atleti impresiona, está que se sale. A ver qué pasa esta noche en Mestalla, porque el Madrid rebasaría al Atlético si puntúa en el Estadio del Valencia, en ese partido que se recupera aplazado en su día por la Dana de la jornada 12 de Liga. Pero el Atleti ha acabado 2024 como un tiro, ¿eh? Líder ahora mismo, ¿eh? Hasta esta noche, hasta lo que suceda en Mestalla, líder de la Liga eSports. O sea que va a ser... pues una misión muy complicada para un equipo de primera ref como el Marbella, derrocar a un auténtico Goliath como es ahora el equipo del Cholo, ¿no, Aitor?
Sí, al final, bueno, no vamos a descubrir ahora el club que es el Atlético de Madrid y bueno, ya quitando también los dos jugadores que se prevé que van a jugar, yo creo que el peligro del Atlético es el equipo entero, o sea, tenemos unos jugadores increíbles y bueno, al final estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo.
Es la realidad, es un equipo ahora mismo top. ¿Qué os ha dicho el míster? Porque es un sueño para vosotros mediros al Atlético de Madrid en la Rosaleda encima, con 30.000 aficionados, muchos del Málaga, muchos otros del Marbella, por supuesto, pero una pasada, ¿no? Jugar en un estadio que ahora no es de primera, pero que lo ha sido toda la vida, prácticamente, ¿no? El estadio del equipo capitalino.
Nada, el míster nos está diciendo mucho que disfrutemos de lo que va a ser el encuentro, que al final para muchos será el partido de nuestras vidas, por decirlo así. Y nada, que lo juguemos como un partido más, con la personalidad que solemos tener en liga también. Y nada, que cada uno dé su máximo y que disfrutemos del partido, del ambiente y de todo lo que acarrea el partido.
El martes hablaba con vuestro portero y le preguntaba porcentaje de posibilidad de que deis la campanada y eliminéis a la líder de la Liga eSports. Y me decía, hombre, tendría que ser humilde y decirte que pocas, pero estamos con una moral a tope también y pues el 100% de posibilidad. Y luego pasa lo que tenga que pasar, ¿no? Claro, si uno no sale pensando que es posible, pues mejor casi ni se presenta.
Sí, no, al final yo creo que sobre todo en Copa del Rey, que... desde que se implementó el nuevo formato ha habido muchas sorpresas y nosotros pensamos lo mismo, que obviamente lo normal sería pues lo que tú has dicho, pero es lo que tú dices, y al final pensamos que no podemos tener posibilidades de ganar, no nos presentaríamos. Yo creo que bueno, que el equipo tiene que hacer su partido y haciendo las cosas bien y haciendo lo que hemos entrenado, pues tenemos nuestras posibilidades de pasar a la eliminatoria.
Tú eres central. ¿qué prefieres? ¿Que Sorloth, por ejemplo, que es un bigardo, no salga de inicio? ¿Que te toque bailar con una de las más feas, ¿no? Como es Antoine Griezmann, siempre metafóricamente hablando, es decir, que es complicado siempre el principito de marcar seguro, o el propio Julián Álvarez. Sufrimiento va a haber, ¿no? Pero también lo vas a disfrutar, porque es estar jugando un partido con, en fin, con la ilusión de toda Marbella y contra un equipo que es ahora mismo el líder de Primera División. O sea que, pues ilusión no va a faltar. ¿Te impresiona lo de enfrentarte a Sorloth, la Araña, Griezmann y demás como central que eres, o no, Aitor?
No, yo creo que me lo tomo como tú has dicho, con ilusión. Al final creo que cuando nos metemos en la carrera de futbolista es lo que siempre deseamos, jugar contra los mejores jugadores del mundo, y dentro de lo que cabe pues esta es nuestra oportunidad de enfrentarnos a uno de ellos y nada, disfrutar el partido, intentar que hagan el peor partido posible ellos y el mejor nuestro.
¿Vais a ir a buscarles? ¿O os ha dicho el entrenador que un poquito pues esperar y a ver qué pasa? ¿Cuál va a ser un poco la estrategia, Aitor, de lo que puedas contar?
No, nosotros vamos a jugar como jugamos siempre. Nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón, nos gusta dominar los partidos, y es lo que vamos a intentar mañana. Al fin y al cabo nos tiene que dar un poco igual el rival e intentar hacer lo mejor posible lo que sabemos hacer.
Y aunque tú estás muy metido en el Marbella, entiendo que más allá de la Copa querrás que este Atleti resista y arriba, ¿no? ¿Ves a este Atlético Madrid ganando la Liga o ganando algún título? Está muy bien, ¿eh? El equipo de Simeone esta campaña.
Hombre, el Atlético Madrid es un equipo que siempre está ahí en la lucha, en los tres primeros puestos, y mientras esté ahí yo creo que tiene las posibilidades de ganar ahora mismo todo, porque están todas las competiciones vivo.
Uh-huh. Es así. Pues Héctor Puña, no te quiero robar más tiempo, que creo que entrenáis por la tarde, ¿no? Y tenéis que ir a comer y demás, ¿verdad?
Sí, entrenamos ahora, sí.
Que vaya muy bien mañana, que disfrutéis de la experiencia. Ay, se me ha olvidado preguntártelo. Tú has sido casi profesional. Tú has convivido con alguno de esos jugadores, o al menos has estado en ese club hace 5 años que abandonaste la cantera del Atlético de Madrid después de 13 años allí, ¿no? Me decías, prácticamente. ¿Tú te pides camiseta? ¿Os habéis hecho ya el reparto o no?
Hemos hablado alguno, pero bueno, ya al final, bueno, intentaré cambiarla con Rorro también, que coincidí con él en las inferiores del Atlético de Madrid. Y bueno, pues si con suerte me puedo llevar alguna más, pues mucho mejor.
Eso sería un mejor botín. Pues Aitor, de verdad, mucha suerte y gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Aitor Puñal, ex canterano del Atlético de Madrid y jugador del Marbella. Mañana como defensa central se va a tener que medir pues a los que ponga arriba Simeone. No sé si saldrá con toda la artillería, viajan todos, pero sí, los Sorloth, Julián Álvarez, Griezmann y compañía. No sé si incluso Correa, vete tú a saber. 1:35, 12:35 en Canarias. Nos vamos a ir a publicidad y casi os vuelvo a saludar, que hemos empezado a salto de mata, por mor de las ruedas de prensa en directo que hemos escuchado de Simeone y también Hansi Flick con todo el lío de Dani Olmo y Pau Víctor. Directo Marca hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Y cuenta con el número de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Orestia, casi no me ha dado tiempo a deciros... ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Directo Marca, sí, hasta las 3 de la tarde. En este viernes 3 de enero de 2025 hemos escuchado corriendo a Simeone y a Hansi Flick, comparecencias ambas importantes, pero el fútbol arranca esta tarde con la Copa del Rey, 16avos desde las 7, con tres primeros compromisos y a las 9 con un partidazo en Mestalla. Esta noche, Valencia-Real Madrid, partido que se recupera de la jornada 12 de Liga, aplazado en su día por la Dana. Carlos Corberán, que se estrena en el banquillo de Mestalla, y Carlos Ancelotti, ayer en la previa.
Para mí el partido es oportunidad para crecer, es oportunidad para plasmar ideas, es oportunidad para demostrar ese compromiso y esa energía con la que el equipo ha entrenado, llevarla a cabo al campo, y así es como lo percibo yo, de esa forma, como una oportunidad para acercarnos a ser el Valencia que queremos ser.
¿A quién veis más rival por la Liga, al Barcelona o al Atlético de Madrid?
No, igual, porque creo que como ha pasado nosotros en noviembre, ha pasado el Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pone competitivo como antes. Entonces el Barcelona y el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
Antes de ese partido en Mestalla, de ese Valencia-Real Madrid, habrá arrancado el fútbol en este nuevo año, en 2025, con la Copa del Rey, como os digo, 16avos de final del torneo del CAO a las 7 con el Granada-Getafe. Ayer en la previa, José Bordalás, preguntado por, entre otras cosas, el mercado invernal, ya ha empezado ese mercado para poder reforzarse en esta ventana, pues su mejor fichaje de momento va a ser Borja Mayoral, que podría tener ya minutos esta misma tarde, y aún así el técnico alicantino espera refuerzos de verdad del club.
Todo el mundo sabe las necesidades del equipo, el club sabe las necesidades y me consta que están trabajando para intentar, bueno, pues incorporar en este mercado de invierno pues los jugadores que el equipo necesita para intentar mejorar nuestras prestaciones.
A las 7 también Pontevedra, Mallorca y Racing Club de Ferrol, Rayo Vallecano, los tres primeros partidos de estos 16avos de Copa. Íñigo Pérez, el técnico del equipo franjirrojo, decía ayer que cree que va a ser una eliminatoria complicada para ellos.
Un equipo que en su liga está en una situación de apuro, de apremio, que sabemos que lo que significa, pues nos ha tocado estar en ese tipo de situaciones, y que cualquier partido es siempre una buena oportunidad para ganar y desde ahí poder impulsarte. Entonces mañana espero un partido muy muy difícil, con un periodo vacacional del que venimos, que siempre parece que te despista, no solo a nosotros sino a todos, o cuesta coger un poco la inercia. Entonces intentaremos que seamos nosotros los que rápidamente nos hacemos dueños del partido, intentamos manejarlo y poder conseguir un pase a la siguiente eliminatoria.
Más eliminatorias de Copa, mañana a las 3:30 Huesca, Real Betis, 4:30 Tenerife, Osasuna, 5:30 Almería, Sevilla, 7 de la tarde Barbastro, Barcelona, 9:30 Marbella, Atlético Madrid, y un Deportiva Logroñés, Athletic Club de Bilbao. Para el domingo a las 12, Elche, Las Palmas, Ourense, Real Valladolid, a las 3:30, Cartagena, Leganés y Ponferradina, Real Sociedad, también el Real Racing Club de Santander, Real Club Celta de Vigo, el lunes a las 7, Deportiva Minera, Real Madrid, y se cerrará esta ronda de 16avos del torneo Copero el martes a las 9 de la noche con el Club Deportivo Eldense, Valencia. Esto en cuanto al fútbol. Ahora le damos un par de pinceladas polideportivas a este viernes 3 de enero, pero antes te digo aquello de Metro de Madrid Informa.
Son las 3 y estos niños no han vuelto del cole todavía.
Es Navidad. Se habrán entretenido viendo los escaparates, los árboles, las luces.
¿Pero si vienen en metro?
Pues eso, estarán esperando a que pase el tren de la Navidad.
Súbete ya al tren de la Navidad en la línea 6 y viaja a la magia y a la diversión. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Es un brochazo un poco surrealista, ¿no? Porque en baloncesto hay demasiados frentes abiertos. Estamos pendientes de Urtel, del ACB y también de la Euroliga. Ya digo, muchos frentes. Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? Un viernes que nos está dejando muchísimas noticias. A eso de las 10 llegaba Urtel al aeropuerto de Barcelona para completar su fichaje por el Barça, pasar reconocimiento y firmar el contrato por los 6 meses que restan de temporada, pero parece que la presión popular y el rechazo al fichaje de Urtel puede frenar que el jugador francés vuelva al Barça, como parecía previsto, y por ahora mantiene el fichaje paralizado con el jugador todavía en la ciudad condal y pendiente de lo que pueda pasar con su futuro. Un Barça que juega hoy en lo deportivo, visitando la cancha del colíder de la competición, del París Basketball, a partir de las 8:15, en un partido que puede suponer la reacción o que se siga hablando de crisis. Lleva 4 derrotas seguidas el equipo de Peñarroya en la máxima competición continental. También juega el Real Madrid, va a coincidir con la sección de fútbol a partir de las 9, recibiendo en el móvil Movistar Arena, primer partido bajo esa denominación, al Bayern de Múnich. De ayer, derrota del Baskonia a los segundos finales frente a Estrella Roja de Belgrado, y también pinceladitas del ACB con victorias importantes de cara a la Copa para Tenerife y para Manresa, que se enganchan también a ese vagón por los 8 puestos coperos. La jornada, recordemos que termina el próximo lunes con un Baskonia Real Madrid en el reencuentro de Pablo Lasso ante su ex equipo.
Gracias, Charlie.
A ti.
Y el otro asunto importante de la actualidad polideportiva tiene que ver con el Rally Dakar, con el comienzo inesperado de Carlos Sainz en la etapa prólogo de este rally, del más duro del mundo, del Dakar 2025. El vigente campeón, que estrena proyecto con Ford a los 62 años, no ha estado entre los mejores en un prólogo esencial para establecer el orden de salida para la etapa 1. Puede que haya sido algo estratégico por parte del matador. Nani Roma fue octavo y Laia Sanz ganó la etapa prólogo en la categoría de 2 ruedas motrices. Luego estaremos en Arabia Saudí con Kike Naranjo, el enviado especial del Mundo Marca al raid más duro del mundo. 1:44, 12:44 en Canarias. Y a las 2:10, antes tendremos el tiempo de opinión. Os voy anunciando el cartel, el roster. Esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Nacho Lavarga, José L. Rodríguez y Juan Castro.
Empieza el año y ya nos preguntamos qué equipo será el mejor esta temporada, pero ¿sabes cuál es el mejor concesionario año tras año? Yo te lo digo, Yamóvil, porque no solo te pagan más por tu coche si está bien cuidado, sino porque se encargan de todos los gastos y de todas las gestiones, para que no te tengas que preocupar por nada. Así que ya sabes, no vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. En 15 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos a hablar de lo de esta noche, ¿no? Porque portada hoy de Marca, año nuevo, líder nuevo, el Madrid. Rebasaría al Atlético si puntúa Mestalla, los blancos, que aún no han sido primeros esta campaña, miden el efecto Corberán. Se estrena Carlos Corberán en el banquillo valencianista. Así que venga, vamos a repasar la última hora del conjunto blanco. 1:45, 12:45 en Canarias. Dije que te olvidé. Con Miguel Ángel Toribio, que está o camino de Valencia o ya en la terreta. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
¿Ya en Valencia?
Sí, ya en Valencia, esperando que arranque el partido con buena temperatura, mucho mejor que en Madrid. Dejábamos la capital de España a 4 grados y unos 15 más o menos marcan los termómetros aquí en el centro de Valencia.
¿Y qué marca el termómetro de Ancelotti respecto a la posibilidad de esta noche ganando, puntuando, incluso con puntuar en Mestalla, el Madrid le daría el sorpaso momentáneo al líder, al Atlético de Madrid, en la clasificación? ¿Cómo está el termómetro de la moral? Por lo que dijo ayer Carleto, que agradeció que le recordaseis que ha empezado 2 años en 2 etapas distintas en este Real Madrid perdiendo, ¿verdad? Con ese recuerdo dijo, se lo voy a decir a mis jugadores para que se motiven, hombre, gracias por recordármelo. Me imagino que con la moral alta, ¿no? Por la posibilidad de meterle presión al Atleti esta misma noche, ¿no?
Sí, yo creo que con que haga en el vestuario un ejercicio de cómo llegaba el Madrid a Mestalla en esa jornada 12 antes de la maldita Dana y cómo llega ahora. Los jugadores tienen que salir ya con las pilas puestas, porque llegaban después del 0-4 contra el Barcelona, en la semana del no balón de oro a Vinicius, el balón de oro a Rodrigo, llegaba muy tocado, en el momento más bajo de la temporada, después llegó incluso la derrota contra el Milan, y ahora llega con la posibilidad de ser líder, aunque sea de manera momentánea, de meterle al Barcelona 5 puntos, y con la sensación de que jugadores importantes puedan seguir esa línea ascendente, esa línea progresiva, caso de Rodrigo, de Bellingham, de Mbappé, y con el conjunto blanco, casi ya con esa velocidad de crucero que necesita todo equipo para ser campeón. A excepción hecha del empate en Vallecas, que fue un borrón en ese mes de diciembre, a pesar de que Ancelotti lo valoró positivamente, la inercia del equipo es buena, con ese triunfo ante Pachuca, con ese buen triunfo con Bérgamo, con esa victoria convincente y con buen juego contra el Sevilla, que tendrán que refrendar esta noche en una cancha complicada como es Mestalla.
¿Valora Barruntas algún cambio, alguna novedad importante en el once de esta noche?
Pues quizá, no sé si habrá sorpaso con Dani Ceballos, que se afiance en el centro del campo. Ha hecho un mes de diciembre bastante bueno, al equipo le ha dado esa energía que siempre demanda Carlo Ancelotti, buen partido en Bérgamo, buen partido contra el Sevilla, y si juega Ceballos, podría dejar en el banquillo a Mendy, que fue suplente contra el Sevilla porque era su primera convocatoria después de superar la lesión muscular que se produjo hace unas semanas. Jugó Camavinga de lateral izquierdo y no sé si Ancelotti se va a atrever a mantener esa idea. Yo creo que va a apostar por el equipo más natural, es decir, con Mendy de lateral izquierdo, y el equipo sería el siguiente: Courtois entre palos, defensa para Lucas, con Tchouaméni, con Rüdiger y con Mendy en defensa, el medio para Valverde con Camavinga, por delante Bellingham, enganchando con Rodrigo, Vinicius y Mbappé.
Y dos apuntes muy rápidos, salvo que tengas tú algo más. El Madrid ha hecho un comunicado oficial con lo de Pablo Ramón. El Real Madrid y el Español han llegado a un acuerdo para el traspaso de su canterano, porque llegó al Madrid en 2019 con 18 años y ha estado pues en el Juvenil A, en fin, luego en el Castilla 3 temporadas, estaba la pasada temporada cedido en el Club Deportivo Mirandés y ahora ha traspasado al Español. Y luego el anuncio también oficial por parte del Real Madrid, pero esto es un formalismo, Tori, de Florentino Pérez, que convoca a la junta directiva del club el día 7 de enero de este año a las 5:30 con el objeto de iniciar el proceso de elecciones a presidente y junta directiva para los próximos 4 años. No hay rival.
Sí, es año electoral. Sería una sorpresa mayúscula que hubiera elecciones. No ya que hubiera cambio de presidente, pero ya me parece una sorpresa que hubiera elecciones. Alguien que se presente, que cumpla primero los requisitos para intentar ser presidente y segundo, que quiera plantarle cara a Florentino Pérez, porque se va a pasear en las próximas elecciones y bueno, pues tienen que preparar esos comicios como mandan los estatutos, así que va a ser primavera / verano de proceso electoral. No me atrevo a decir de elecciones. Imagino que Florentino Pérez, pues ante la ausencia de candidatos, va a ser otra vez reelegido. Recordemos que llegó por segunda vez al sillón presidencial del Santiago Bernabéu en 2009.
Toribio, si no tiene nada más, gracias, abrazo.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
En 9 minutos alcanzamos el Ecuador de este programa. En 9 las 2, la 1 en Canarias. Voy a saludar a un profe habitual de Directo Marca, buen amigo de este programa y de servidor. Jugó tanto en el Madrid como en el Valencia. Y no es otro que Luis Milla. Hola, Luis, sé que vas en ruta, así que no te entretengo mucho, vas con el manos libres, no hay problema. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, bien. No, no te preocupes porque me he parado. O sea,
fenomenal, eres un profesional, sí,
para,
señor.
Para estar más tranquilo. Sí.
Pues te lo agradezco. Oye, Luis, ahora te pregunto por el Valencia-Real Madrid, pero es que está todo el mundo del fútbol hablando de lo de Dani Olmo y Pau Víctor, sobre todo por lo de Olmo, ¿eh?
Bueno, yo la verdad que no tengo tampoco demasiada información, pero sí que para los dos jugadores supone un palo importante el poder estar con su equipo, porque al final son profesionales, quieren participar, quieren jugar, y bueno, el que esté en esta situación pues es una incertidumbre que ahora mismo te pones un poco en la cabeza de los futbolistas, y creo que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Tener esta incertidumbre y pensar que igual no te puede inscribir, ¿no?
Uh-huh. De hecho, pues todavía no ha dado explicaciones la Porta. Nos han contado que las van a dar conforme los inscriban, porque están convencidos que van a encontrar una resolución favorable o algún subterfugio para poder inscribir a los dos, a Daniel Olmo y a Pau Víctor, en el Barça. De momento, el que ha hablado y se ha comido un poco el sapo es Flick, en la previa mañana a jugar ante el Barbastro. Esta situación no me alegra, ha dicho el técnico alemán, que está el hombre, pues tiene que estar flipando, ¿no? Con que su fichaje estaría esta temporada, después de pagar 60 millones, a lo mejor se quede sin él.
Sí, porque al final, a ver, es una gestión que si el jugador no puede ser inscrito por el Barcelona, es una gestión económicamente un desastre para lo que supone para el entrenador, que imagino que en la rueda de prensa habrá tenido que, no sé, la información o si estará cercano a inscribir o no. A ver, no lo sé, porque lo desconozco, pero me imagino que tanto para el entrenador como para los futbolistas, pues es un palo importante, pero también por la gestión de la Porta, el pagar lo que pagó por Dani Olmo, porque al final yo creo que era un futbolista de nivel para el Barcelona, pues lo que supone no poder inscribirlo, pues es un palo para el club, para el equipo y para los dos jugadores.
Uh-huh, totalmente. Luego conectaremos de nuevo con Radio Marca Barcelona, con Alejandro Segura, a ver si hay alguna novedad en este culebrón, que desde luego pues nos ha tenido entretenidos estas Navidades, que se ha parado el fútbol como siempre en la Liga Española, pero esto nos ha reactivado a todos. Como vuelve el fútbol hoy, con la Copa del Rey, con esos tres primeros compromisos de 16avos de final del torneo copero, pero sobre todo con un partido en Mestalla, aplazado en su día por la Dana. Tú que has vivido en Valencia, que has sido jugador del Valencia, el Madrid se ha portado mega bien. De hecho, Mestalla se lo va a reconocer a Florentino Pérez y a la entidad madridista. Conforme sucedió la tragedia de la Dana, se ha volcado con la terreta y es de agradecer, ¿no? Luego a ver si nos regalan un buen partido ambos, ¿no? Con el liderato en juego, que si el Madrid puntúa, adelanta provisionalmente al Atleti en la cabeza de la tabla, Luis.
Pues sí, bueno, primero la imagen y como de principio con todo lo que pasó en Valencia, como el Madrid, la imagen que dio el día que, bueno, pues dio el minuto de silencio, el homenaje, creo que ha sido fantástico lo que ha hecho el Madrid, creo que le honra y le imprime pues ese club, esa personalidad y ese trato que siempre ha tenido el Madrid con ese señorío, ¿no? Y luego, bueno, pues creo que el Valencia él se lo va a reconocer, que es como tiene que ser, luego después a la hora del partido, bueno, va a haber una competencia brutal. Creo que el partido, hablando ya del partido, tiene muchos alicientes. El Madrid puede estar cerca del Atlético de Madrid, que es el líder ahora. El Valencia cambia de entrenador. Está en una situación súper complicada. Los futbolistas del Valencia van a tener un aliciente, una motivación especial. Hay un cambio de entrenador. Están en la situación en la que están. Y el Madrid también. Un objetivo claro que es estar cerca del Atlético de Madrid, ¿no?
Y viendo las sensaciones del Real Madrid que empiezan a ser buenas, ¿no? Alguno pensaba, pues es que la guinda de Mbappé a un equipo que llega a un equipo ya campeón, este Madrid se va a salir, va a ganarlo todo, y no, le ha costado al propio futbolista francés y al Real Madrid adaptarse a la salida de Toni Kroos, en fin, le ha costado, pero ya está, sí. Después de un mes de noviembre malo, ya está cogiendo un poquito, poco a poco, velocidad de crucero, ¿no?, el equipo Ancelotti.
Yo creo que al final el Madrid tiene mal acostumbrado a su gente, ¿no? Es el campeón de Europa. Creo que después de firmar a Mbappé, creo que la gente equivocadamente pensaba que el Madrid iba a arrasar, el fútbol no a este nivel. Quiero decirte que tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que jugar 100% o 200% cada partido, porque al final, si no te sirve, aun con teniendo buenos futbolistas, no te paseas en ningún sitio. En todos los sitios ahora hay una gran preparación, hay un gran nivel de entrenadores, hay muy buenos equipos. Y bueno, y le ha costado arrancar, le ha costado el gestionar que se fuera un jugador tan determinante y tan conceptual como Kroos. Venía Mbappé, pero también es normal que un jugador extranjero que se tenga que aclimatar a la liga, que se tenga que aclimatar a sus compañeros, al club, a muchas cosas. Pero para mí han sido claves esas dos opciones, ¿no? La opción de la baja de Kroos, que para mí no tiene un jugador ahora mismo con las mismas características y que te dé ese concepto de juego que te daba él. Y bueno, pues por ahí, sin demasiado brillo, pero siendo poco a poco, dando pasos de mejora, el Madrid pues ha sido capaz de encontrar resultado, de equilibrar la defensa al ataque y de ahora ser un equipo competitivo y que está ahí arriba.
Dime por último algo del Valencia, que sé que, como me lo has confesado además, que te has parado, no quiero molestarte más. Pinta mal. Creo que ningún equipo con solo 12 puntos en la primera vuelta ha conseguido salvarse. Creo que hay un precedente ahí del Zaragoza hace mil años. Sí. Lo tiene Corberán complicado, ¿eh?
Sí, a ver, yo no sé. A mí me da mucha pena todo lo que está pasando alrededor del Valencia, la gestión, porque tienes la sensación de que se debe venir, ¿no?, de lejos, que la gestión está siendo muy mala, que los que manejan el club da la sensación que lo están dejando morir, ¿no? Porque es así, porque al final son datos objetivos y ahora mismo está en la situación en la que está el Valencia. A mí, yo que he estado siete años en esa casa, cuatro años de jugador del primer equipo, pues me sabe fatal y ojalá que remonte, ¿no? Sí, Corberán lo tiene complicado. Hay que ver ahora a ver cómo se mueve su equipo. Es un entrenador que, por lo que sabemos, es un entrenador que quiere jugar en campo contrario, que quiere ser dominador, pero hay que saber si al equipo le da para poder hacer esas cosas, ¿no? Viene de trabajar con Bielsa, con lo que tú puedes entender, que vas a tener un equipo con similitudes, muy intenso, muy ofensivo, queriendo jugar en campo contrario. Vamos a ver si con el equipo que tiene lo puede hacer y luego, bueno, pues a ver si con este cambio de entrenador y con todo esto pues encuentran dos resultados que le pueda dar esa fe para creer en el objetivo de salvarse, ¿no?
Pues vamos a ver, para empezar, cómo sale el estreno de Corberán en Mestalla esta noche ante un Miura como el Real Madrid. Luis, ya sabes que te deseo todo lo mejor en este 2025 que acabamos de estrenar. Un abrazo enorme.
Igual para ti, un abrazo, gracias.
Y buen viaje ahora que reanudas la marcha. Llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida os escucho también, en el 628-26-90-92, porque estaréis opinando, ¿no?, con lo de Dani Olmo, con todo lo que está sucediendo con el chaval y con Pau Víctor, ahora mismo sin, en territorio de nadie, sin poder ser inscritos. El Barça dice que es optimista con conseguir una resolución favorable e inscribirles, pero veremos a ver. Y con la Copa del Rey y con el Valencia-Real Madrid esta noche, en fin, hay mucha, mucha materia como para comentarla, con notas de audio en ese grupo WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, enseguida abro hora y si puedo os escucho y también nos vamos hasta Barcelona para darle a F5 y actualizar la situación de los no inscritos del Barça. Las 2, la 1 en Canarias, directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11, antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morato o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no?
Está bien,
claro, son importantes.
Seleccionador nacional, Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Felipe. Encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando así al deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2 y 10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva.
El Corrillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Raúl Santamaría y Charlie Santos. Santamaría a los mandos de la nave sonora, Charlie Santos en la cocina de este Directo Marca, que te dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Te acompañamos hasta las 3 en este viernes 3 de enero de 2025, día en el que vuelve el fútbol, o arranca el fútbol por este nuevo año, ¿verdad? Con tres compromisos, los tres primeros partidos de 16 de final de la Copa del Rey, y con un Valencia-Real Madrid aplazado en su día de la jornada 12 de Liga por la Dana, que podría dar con los huesos del Real Madrid de nuevo en la azotea de la clasificación. Bueno, de nuevo, por primera vez en esta campaña, el Madrid rebasaría al actual líder del Atlético si puntúa esta noche en Mestalla frente al Valencia de Carlos Corberán. Ahora estoy en la Terreta, en la ciudad de Alturia, para repasar la última hora del equipo blanquinegro, pero antes te voy a recordar con quiénes vamos a formar el tiempo de opinión en unos minutos, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con María José Ostalrich, Nacho Lavarga, José L. Rodríguez y Juan Castro.
Otro año que arranca el Dakar y tú, aún con tu viejo coche, en Yamóvil te lo ponen muy fácil, porque con un gran stock de coches seminuevos y los mejores precios, si no ahorras en la compra de tu coche seminuevo es porque no quieres. Date prisa y ve a cualquiera de los concesionarios de Yamóvil. Lo prometido es deuda. Me voy hasta Valencia para que Luco Cortés me cuente la última hora de ese equipo con nuevo entrenador que se llama Carlos Corberán y que está muy apurado, como que está penúltimo en la liga, a punto de llegar a la primera vuelta, cumplir la primera vuelta con solo 12 puntos. Última hora del equipo valencianista. Luco Cortés, Radio Marca Valencia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muchos puntos de información en este viernes para el Valencia Club de Fútbol. En lo deportivo, el equipo ya está velando armas en el hotel de concentración antes de enfrentarse esta noche al Real Madrid, en lo que significará el debut en el banquillo del Valencia del nuevo técnico, Carlos Corberán, que tiene las siguientes bajas: por lesión, Rafa Mir, Mamar Dasvili, José Luis Gallá, Fran Pérez, Thierry Rendal y Mutkardi Akabi, a la que se une la baja por sanción de José Luis García Valla Pepelu. Casi seguro que Corberán jugará con un 4-2-3-1 con Luis Rioja sustituyendo a Gallá en el lateral izquierdo. En lo social, convocada esta noche a la hora del partido contra el Real Madrid, una manifestación dio ayer una rueda de prensa el grupo Libertad VCF, que es el que ha lanzado la iniciativa para que se quede Mestalla vacío y la gente proteste fuera en los aledaños los primeros 19 minutos y luego ya el aficionado pueda entrar para animar al equipo. La grada de animación, la curva que más en principio anima en el estadio de Mestalla, ya ha anunciado que se va a quedar fuera durante todo el partido. Y a todo esto hay que unir que estamos a la espera que Umar Sadik pase ya el reconocimiento médico, jugador de la Real Sociedad, para convertirse en el primer fichaje de la era Corberán en el Valencia Club de Fútbol. Llegaría cedido con una opción de compra no obligatoria. El Valencia se haría cargo de la ficha más un pago en concepto de cesión al conjunto de San Sebastián, y como ya adelantó ayer esta casa en la pizarra de Quintana, iba a llegar hoy a Valencia.
Gracias, Luco. Sadik, que tuvo una lesión grave y ha estado prácticamente inédito en la Real Sociedad. Sí, sí, la verdad que muchos frentes abiertos también en Valencia. A las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias, ya que estamos cogiendo velocidad de crucero también. Vamos a repasar la última hora de dos equipos que tienen copa hoy mismo para abrir el telón de estos 16 horas de final del Torneo del Cao. Para empezar, el Getafe, que juega a las 7 en el nuevo Los Cármenes frente a Granada. Última hora, Zulona. Juan Carrano, cerrada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe, que inicia su andadura en Copa del Rey en este 2025, tras las fases ya superadas frente a la Manises y a la Orihuela. El conjunto de Bordalás, que se enfrenta a su primer rival profesional, lo hará frente a un Granada con jugadores, ya lo decía el técnico alicantino, de primera división. Así que el Getafe, que se toma muy en serio la Copa del Rey. Sí que es verdad que con la plantilla que tiene esa carencia de gol, pero en la que ha regresado Borja Mayoral, como ayer comentábamos, y en la que también está Martín Cuéllar, el jugador del juvenil delantero. Por lo tanto, la nómina de atacantes se duplica en este caso y pasa de tener dos delanteros a tener cuatro Bordalás en Liza para poder tirar de ellos, con Borja Mayoral como el principal atractivo. No va a ser de la partida, ni mucho menos, y el contexto del encuentro dictaminará si finalmente va a tener algún minuto o no. Como decimos, el Getafe que busca ese triunfo para, sobre todo, olvidar esa derrota frente al Mallorca con la que cerró 2024 e iniciar, al igual que hizo el año pasado, su andadura en este 2025 con triunfo frente a un segunda división como es el Granada de Fran Escribá.
Gracias, Juancar. No solo juega el Getafe en el Los Cármenes frente a Granada a las 7 de la tarde, hay dos partidos más, el Pontevedra-Mallorca y el Racing Club de Ferrol-Rayo Vallecano, los tres partidos a las 7 de la tarde, los tres para arrancar estos 16avos de final de Copa del Rey. Así que voy a repasar también la última hora de los franjirrojos, la última hora del Rayo, antes de ese partido ante el equipo gallego, el Racing Club de Ferrol. Pablo Villa, buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca el año 2025 para el Rayo Vallecano y lo hace con la siempre ilusionante Copa del Rey, esa eliminatoria de 16avos de final ante el Racing de Ferrol en Amalata. Pasarla implicaría igualar el resultado de la temporada pasada, donde el equipo de Íñigo Pérez llegó hasta los octavos de final, donde cayó ante el Girona en Montilivi. Llegan con la lección aprendida de la eliminatoria de 32avos ante Unionistas, donde llegaron a tener que remontar un 2-0 en contra, llegando a pagar también los errores propios, tanto en salida de balón como en jugadas de estrategia. Hasta 8 bajas tiene el Rayo para el día de hoy, la mayor parte de ellas por lesión. No va a estar Augusto Batalla, que cayó en el penúltimo entrenamiento. Continúan lesionados Pelayo, Johnny Montiel y Álvaro García. Por un proceso vírico se quedan fuera también Pedro Díaz y James Rodríguez, además de Raúl de Tomás, que continúa sin entrenar con el resto de sus compañeros. Y en el caso del apartado de sanciones, Pate Cis tiene que cumplir el riguroso partido tras ser expulsado en Salamanca. Con todo ello, el 11 podría ser el compuesto por Dani Cárdenas en portería, Bayú y el Pacha Espino en los laterales, Aridane y Mumin estarían en el centro de la defensa, con Óscar Valentín y Unai López en el centro del campo, con De Frutos y Embarba en bandas, con Trejo enganchando por detrás de Sergio Camello.
Gracias, Pablo. Ahora repaso también la última hora de Leganés, que su compromiso de Copa es el domingo a las 3:30 en el Cartagena, va frente al Cartagena, pero en este punto y en esta hora, otro consejito de Metro de Madrid.
Mamá, ¿sabes que tenemos una estación de metro nueva?
Anda, ¿cuál?
La estación de la Navidad, detrás de la Puerta del Sol.
¿Y pasa el metro por allí?
No, allí pasa la Navidad.
Viaja con toda la familia a la estrella de la Navidad en la Real Casa de Postas, del 5 de diciembre al 5 de enero. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Puente Aéreo.
A esta hora, un pelín antes, siempre conectamos también con Alejandro Segura, que antes ya nos contaba un poco la información que hay desde dentro del club, del Barça. La porta optimista, como podéis escribir a Dani Olmo y Pau Víctor. No sé yo si las tiene todas consigo un Hansi Flick que se ha tenido que tragar el sapo de dar explicaciones en la previa de jugar mañana frente al Barbastro, su compromiso de 16avos de Copa. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Rafa.
Actualizamos, ¿alguna novedad? Porque me sorprende ese optimismo, no sé, desconociendo todos los intríngulis, pero me parece un poquito desmesurado de Juste y de Laporta con fuera de plazo pueden inscribir ambos.
A mí también me parece desmesurado el optimismo del Barça, y esto ya es opinión, En el Barça están muy convencidos de que se va a inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. De hecho, lo que decían es que cuando esté inscrito se habrá una rueda de prensa. No sabemos cuándo, porque claro, ahora tiene que ser la Liga y la Federación quien diga si sí o si no. Nosotros explicamos una de las tres patas de la mesa, ¿no? Que es el Barça, que el Barça está convencido de que los van a inscribir. Laporta ha llegado a la Ciudad Deportiva, eso de las 12:30. Se ha reunido con Hansi Flick. Hansi Flick ha tenido el marronazo de salir a rueda de prensa, una rueda de prensa que, por cierto, ha sido yo creo que la más corta de los últimos años en Camp Barça, unos 9 minutos aproximadamente de rueda de prensa, y a partir de ahí, pues Hansi Flick, el pobre hombre, no ha podido decir nada, porque yo creo que está como todos, que no sabe qué va a pasar, y en el Barça, pues siguen trabajando y esperando, entiendo, a que se validen los documentos que desde el club dicen que están enviados. No sé, entiendo que desde el club consideran que están enviados en tiempo y forma y que por eso son optimistas en la inscripción. Pero hay que recordar que la Liga envió un comunicado el 31 de diciembre por la tarde diciendo que el Barça no había enviado absolutamente nada y borró a Dani Olmo y a Pau Víctor. Y ahora mismo nuestros dos jugadores no tienen licencia federativa.
A ver si se le quedó el mail en bandeja de salida, no le dio a enviar o se quedó ahí hasta atascado.
Claro, o la Liga no ha mirado en la carpeta de spam.
Eso, correo no deseados.
Claro, entonces... No lo sé, yo sinceramente, es todo tan rocambolesco y es un sainete tan grande que nadie sabe qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, pues nadie tiene una bola de cristal para saberlo. Y desde dentro del club se ha filtrado esto que hemos contado ahora, pero poco más. No están por la labor de responder muchas más historias desde dentro del Barça.
Publica América Carmen Torres una información que nos contabas tú hace un rato, que está abriendo ahora mismo marca.com, que es lo del Barça. Asegura que Laporta comparecerá cuando estén reinscritos Daniel Olmo y Pau Víctor, entre comillas, como sea, ¿no? O sea, ya buscan reinscribirles como sea en la entidad azulana. A todo esto, no te robo más tiempo. A todo esto juega mañana su compromiso de 16avos, repite rival el Barça frente al Barbastro en la Copa del Rey. Y claro, lo normal es que el Barcelona siga adelante. Pero no te quiero decir nada, este Barça que viene de acabar 2024 con 3 derrotas seguidas en Liga, de haberse desinflado absolutamente en el último mes y medio, 2 meses, no te cuento nada, como encima perro flaco todos son, dice el dicho, ¿no? Todos son pulgas. Mañana se le ocurra al Barbastro dar la campanada. ¿Hay algún tipo de novedad deportiva para mañana en Copa?
Bueno, estaremos pendientes de la convocatoria porque el Barça viaja mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, coge el autocar para ir a Barbastro, son 2 horas y poco de camino hasta la ciudad oscense, hasta la ciudad del Somontano. A ver, Lamine Yamal ha hecho parte del trabajo con el grupo, pero no va a viajar a Barbastro. Héctor Ford ha hecho parte del trabajo con el grupo, no sé yo si viajará a Barbastro o no, Héctor Ford. Y Christensen está haciendo trabajo con el grupo, pero Hansi Flick ha dicho que veremos si se lo llevan a Arabia, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que la lista de convocados será la misma y sobre todo, vuelvo otra vez a lo mismo, porque lógicamente todos los caminos llevan a Dani Olmo. Todos pendientes de si en la convocatoria está Dani Olmo y Pau Víctor o si no están, sobre todo por si no sabemos nada más esta tarde de lo que va a pasar, la convocatoria de mañana será significativa.
En fin, seguro, yo no quiero decir nada, pero llevas unos años haciendo el Barça, ya unos años, unos cuantos, y que no, pobre, no has tenido una temporada tranquila, pero bueno.
No, yo, y fíjate que esta temporada el Barça había empezado bien.
Sí.
Y yo decía, hombre,
por fin, ¿no?
Será una temporada tranquila. Pues no, o sea, yo creo que es un lío de verdad.
Pero tú sabes que te queremos y te apoyamos y te respaldamos desde Radio Marca en Madrid, O sea, que cuentas con nuestro apoyo y nuestro cariño.
Eso es verdad, yo siento el amor y el afecto, de verdad, pero hay veces que a mí me gustaría explicar más, pero es que muchas veces es tan rocambolesco que no.
Sí, no, es bastante haces.
Muy difícil de entender.
Bastante haces. Por algo nació, ya lo enterramos, pero por algo nació el de momento no famoso de Alejandro Segura cuando despedía una conexión. Segura, de momento no hay más que contar. Habrá seguro en las próximas horas, seguramente. Gracias, Alejandro, abrazo.
Un abrazo.
Aprovecho, y antes de formar el corrillo, vamos a repasar también la última hora del Leganés, hombre, que tiene su compromiso de Copa el domingo en Cartagonova frente al Cartagena. Ese partido el domingo a las 3:30 para buscar el Lega su pase a octavo de final del torneo del CAO. Última hora pepinera. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, y al hilo de que el Leganés juega la tarde de Reyes, hoy se ha tenido la presencia de sus majestades de Oriente en el entreno, jornada puertas abiertas, en el estadio municipal de Butar, que los aficionados no se han querido perder. el entrenamiento de un Leganés que busca estar entre los 16 mejores de la Copa del Rey. Un equipo que está bastante descansado, como el resto de la primera división y segunda división española y todo el fútbol español, pero hay que tener en cuenta que un equipo con la exigencia que supone el hecho de cambiar de categoría, ahora lo que busca es, con las piernas descargadas, ganar en Cartago Nova, no sufrir como lo hizo frente al Estepona y ya encarar, al margen de esos hipotéticos octavos de final, también encarar lo más importante para ellos, que es seguir un año más en la primera división española. Las sensaciones no fueron buenas después de la victoria en Montjuïc contra el Barça frente al Villarreal Club de Fútbol, y lo que va a buscar Borja Jiménez y los suyos con un equipo mixto, una mezcla entre titulares y no tan habituales, es conquistar Cartagena y estar entre los 16 mejores de esta Copa del Rey.
Gracias, Fran. 2:17, ya tercer día de programa en este 2025, mis propósitos por los aires. Digo, hay que empezar siempre el tiempo de opinión a las 2:10. Pues nada, 7 minutos de retraso ya para fastidiarla. Mira que los dos primeros días había sido puntual. En cualquier caso, no lo retraso más. Lo formamos ya.
El corrillo.
También me había prometido, digo, ayer hicimos un corrillo bicromático, ¿no? Azul y grana, con todo lo de Dani Olmo y Pau Víctor. Hoy pensaba yo no hacerlo, no repetirlo, pero tal y como están las cosas, me da que vamos a seguir hablando del tema y de otras cosas, ¿eh? Si a alguno ya le aburre este asunto, vamos a hablar también del Valencia-Real Madrid, del Atleti, en fin, de lo que solemos aquí, los palos que solemos tocar en el corrillo. Voy saludando a las damas primero, como siempre, eso sí que no cambia. Un año más en directo, marca María José Stalrich. Hola, MJ, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy buen año. ¿Cómo se van a aburrir, hombres? Está todo entretenido.
Sí, muy entretenido, sobre todo los que siguen el día a día y los periodistas que siguen el día a día del Barça. Alejandro Sura está deseando, pues no sé, que le mandemos a Albacete que cubra la información del equipo de Carlos Belmonte, ¿eh? Ya te lo digo yo. José L. Rodríguez, redactor jefe de Marca. Hola, José L., buenas tardes. ¿Qué pasa?
Buenas tardes, feliz año. ¿Qué pasa?
Pasaron unas cuantas cosas, ¿eh?
Todo divertido, ¿eh? Todo divertido. Joder,
muy está divertido. Está el tema impresionante. Nacho La Varga, Marca también. Hola, Nachete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Mira, hoy hago el corrido desde un lugar especial, ¿eh? Estadio Municipal de Las Gaunas.
Danos envidia. Hombre, por favor, vas a estar ahí viendo al Unión Deportiva, ¿no?
Mañana viene aquí el Athletic Club a jugar la Copa del Rey y voy a estar ahí con Mikel Uriarte, así que partidazo, ya hay ambiente aquí.
En el mítico Las Gaunas ante otro mítico como es el Athletic Club, ¿no? Otro rey de copas, no va a estar nada mal, ¿eh? Ese Unión Deportiva Logroñesa Athletic Club en estos 16avos coperos. Y el cuarto en Concordia, el corrillo de hoy me ha quedado muy endogámico, porque MJ es de la casa ya. Juan Castro, Marca, pibe, buenas tardes. Hola, pibe.
De marzo en la calle Velázquez de Madrid.
¿En la calle Velázquez o en Arabia Saudí? Porque la cobertura no es muy allá. A ver, háblame un poquito seguido y la amarramos.
Sí, no, estamos bien. Aquí en Madrid, en el centro de Madrid.
Controlado, muy bien. Pues nada, a ver, ¿qué me decís? Ya digo que vamos a tocar más palos, pero lo normal es dar palos, críticas a Laporta por esta gestión muy irresponsable, Stalrich, ¿no? De lo de Olmo y Pau Víctor.
Es que es una detrás de otra y realmente la gente empieza a estar ya muy harta allí. Yo, fíjate, que creo que lo que está haciendo Laporta es dilatar más todo lo que pueda esta situación de salgo o no salgo, comparezco o no comparezco, y lo que está pensando en realidad es qué va a decir. Es decir, tengo la certeza absoluta de que ellos manejan el mismo escenario que la mayoría de nosotros, es decir, ni Olmo ni Pau Víctor van a ser inscritos, porque aquí no se ha cumplido una parte del reglamento que han suscrito una serie de clubes que conforman la liga, por lo tanto es que no hay vuelta de hojas, que no hay caso. Él sabe que es así. Y lo que está preparando es la estrategia dialéctica para poderlo vender a su afición. Es que, sinceramente, creo que se está centrando en eso.
A mí me es que llama mucho la atención, Nacho, lo de Laporta dar explicaciones cuando estén reinscritos, como sea.
Sí, pero es que yo creo que al final siempre le ha funcionado bien, ¿no? Lo de el patadón para arriba y ya rematará a alguien y ya funcionará, ya nos inventaremos algo. De hecho, ayer lo que trasladaban desde Barcelona es que hoy a lo largo del día y probablemente antes de comer se iba a solucionar, ¿no? Luego ya hemos visto que no ha sido así, pero es una técnica que aquí en Laporta siempre le ha funcionado, buscar soluciones in extremis. Parecía que con estos palcos VIP lo iba a poder conseguir, pero aunque la gente, yo creo que todavía sigue pensando que van a acabar siendo inscritos, parece que tiene muy mala pinta, ¿no? Y yo creo que, de todas maneras, es otro error más más el no dar explicaciones, por lo menos a la plantilla, a los implicados, y porque de hecho parece que solo ha hablado con Hansi Flick, ¿no? Yo creo que Laporta está ante un problemón, y que si no soluciona esto, pues va a tener que dimitir, porque la gente por primera vez se lo va a exigir en el estadio.
Está siendo todo muy muy surrealista en Can Barça en este arranque, en este final de 2004, arranque de 2025, porque Josele, y estoy viendo, leyendo ahora un tuit en X, o un Xazo, no sé cómo se llama la verdad, en la nueva red social de Elon Musk, al sinvergüenza David Sánchez decir: Olmo inscrito, ocupará la ficha que deja vacante Ertel, jugada maestra de Jan, ¿eh? O sea, ya es que para tomarse la pitorreo, porque lo de Tomás Ertel también ha sido, José Le, surrealista.
Bueno, sí, sí, efectivamente, creo que también es que era difícil de entender que no pudieras inscribir a los jugadores del primer equipo de fútbol y te fueras a hacer un fichaje del equipo de esto, o sea que también era una cosa un poco sorprendente, pero dicho esto, bueno, es que es muy difícil de explicar por qué no inscribes a unos jugadores que están con una licencia provisional desde verano. Has tenido 5 meses para arreglar esa situación de fair play, para hacer hueco o para prever esta situación, no irte a falta de 5 días. No entiendo, es una estrategia de negociación de estas modernas, ¿no? De la escuela de negocios de, yo qué sé, de Oxford o de Cambridge o algo de eso. Pero cuando estás necesitado, pues lo normal es que te paguen menos, porque vas con una necesidad imperiosa y acuciante de ingresar pasta para un fin que no has conseguido hacer antes. Creo que es una decía antes Nacho, como una patada hacia adelante y de alguna manera se resuelve. Bueno, de alguna manera se le ha ido entre todos dando haciendo la vista gorda, y creo que llega un punto de que esto solo lo pueden parar los clubes a través de la liga. Y creo que es lo que han hecho. Esto yo creo que ya no pasa de por salvar la competitividad de la competición y tal. No se puede consentir absolutamente todo. Ya se vio con Libero, se vio con Socios.com, se vio con lo de Barça Studios, que al final es un hangar, al final se había vendido por 250 millones o 500 millones, una barbaridad. Unas posibilidades de algo que de momento no era tangible, era un intangible. Y esto pues es algo parecido. Yo dudo mucho sobre todo si la pelota entra, que se vaya a haber dimisiones o cualquier historia. Yo creo que si, por ejemplo, pongámonos en la situación de que la semana que viene el Barça le gana al Madrid la Supercopa, vamos, acaba la temporada sin ningún tipo de problemas, esté Olmo o no esté, me da exactamente igual. Al final esto es todo que entra en la política. ¿Que es una situación para nosotros absolutamente inexplicable? Lo es. ¿Que al barcelonismo yo creo que ha llegado un punto en que ya le avergüenza? Yo creo que sí. Pero hasta el punto de provocar la salida, yo tampoco lo veo, sinceramente.
Lo que va a pasar es que, como sí, al final acuerdo, sean Juan reinscritos, como sea Olmo y Pau Víctor, entonces sí que van a saltar los otros 41 clubes. Ha dicho Simeone hace un ratito, en la previa de jugar mañana en la Rosaleda, en tu Rosaleda, ¿verdad?, en tu Málaga, Juan, frente al Marbella, ha dicho: esperemos que las normas sean iguales para todos, ¿no? Porque como sean inscritos o reinscritos, ahí hay 41 clubes que seguro que la montan y gorda, Castro.
Sí, esto es un puerta grande o enfermería para dos personajes. Uno, para Javier Tebas, si evidentemente se inscribe a los dos jugadores, va a ser gran perjudicado, porque la falta de credibilidad va a ser notoria para el resto del fútbol y para el resto de equipos. Y un puerta grande o enfermería para Laporta, si es que no se inscribe, como parece lo lógico, a los dos jugadores. No sé si va a tener luego consecuencia. De acuerdo con José Le, si luego el Barça gana la Supercopa, aquí se olvida todo, y tenemos muchísimos casos de jugadores y entrenadores y presidentes que, haciéndolo mal, luego han salido por la puerta grande porque han ganado un título. Bueno, solo apuntar dos cosas. Lo que explicamos ayer en Marca, al jugador se le dice paciencia y que va a haber solución inminente, o sea, al jugador se le dice eso, y luego en este programa, que siempre fue la anti-Sabinet y que se era un especialista, entre ellos tú, por supuesto,
yo lo dije ayer, Xavi, que Xavi tiene que estar flipándolo en colores.
No, flipándolo no, el único que habló claro en rueda de prensa
tuvo otros errores, ojo, en rueda de prensa también. Pero digo que
avisó,
Pablo, claro,
y se le avisó cortó la cabeza.
La situación era la que era, y aún así se ganó una Liga y una Supercopa. Ahí lo dejó.
No, no, y ayer yo decía que ni mucho menos hasta el Rich Xavi tiene que estar disfrutando porque él es barcelonista, ¿no? Les tiene que estar doliendo lo que pasa en el club, ¿no? Pero fíjate, otros vendrán que bueno te harán, ¿no? En el caso de Flick había empezado muy bien, pero es que encima se le ha caído el equipo en el último mes y medio, dos meses, MJ.
Es que yo creo que nadie que se sienta culé puede sentirse satisfecho de lo que está pasando, porque es un desgaste de imagen tremendo y que va a resultar muy complicado de recuperar, ¿eh? Yo fíjate, creo que hoy la rueda de prensa de Flick ha sido absolutamente absurda, o sea, que el 80% de las preguntas fueran sobre el tema Olmo y que el
que se ha comido un marrón, Flick.
Claro, es que no ha podido contestar a nada, o sea, y aún así ya ha dejado ver, pues ha lanzado mensajitos, ¿no? Tengo confianza absoluta en el club, ¿cómo no la va a tener? ¿Qué queréis que diga, ¿no? Claro que tiene confianza en el club, es que si no, el paso siguiente sería decirme, señores, que me voy, que esto es un sainete, que me piro, y no lo va a hacer, entonces, porque además eso también sería además irresponsable, ya lo que le falta al Barcelona, ¿no? Y también ha reconocido que los jugadores están muy preocupados y eso acaba traduciéndose en una preocupación generalizada, porque yo me hago a la idea de lo que puedan estar pensando esos jugadores, de decir, bueno, es que esto es un circo. Esto es un circo, estamos metidos en un circo. El cachondeo que tiene que haber en el vestuario tiene que ser tremendo. Entonces, al final eso sí que va a tener una repercusión, yo creo, más o menos pronunciada en lo deportivo, ¿no? Y aunque no fuera así, habría que tratar de evitarlo por parte de la directiva, habría que ser serios, habría que plantearse marcar un antes y un después de todo esto, ¿no? Por eso sí que creo que va a tener consecuencias, ¿eh? Y creo que la gente ahí está hasta las mismísimas narices de estar siempre en el ojo del huracán y por nada positivo.
Tiene la palabra Nacho ya mismo, pero es que los siguientes están pidiendo pasos desde hace un ratito, que sigan opinando los que todavía no lo han hecho o que empiecen a opinar con notas de audio en el 628-26-90-92, pero el tema Dani Olmo y Pau Víctor es recurrente seguro en esta primera tanda. Luego hablamos también, por supuesto. De hecho, voy a aparcar este asunto enseguida, que estamos con el monotema, para hablar del Valencia-Real Madrid y de alguno de los partidos atractivos de esta ronda de 16avos de Copa. Pero primera tanda, notas de voz en ese 628-26-90-92.
Buenos días, directo Marca. Aquí el único culpable del tema de palancas, fichajes y permitirle hacer al Barcelona lo que quiera es Tebas y la Liga Profesional, por su propio interés. Buenos días.
Mi porra para el Valencia Real Madrid de esta noche, Radio Marca, Casino Cirsa, Valencia, es de 2-1 para el Valencia. Gol tempranero, empate del Real Madrid y gol en los últimos minutos del Valencia.
Buenos días, Sauki. Cada balón que toquen tanto Dani Olmo como el Pau Víctor será una adulteración de la competición. Y esa liga no tiene valor.
Buen día, Radio Marca, Osorio de Almácera. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Valencia 1, Real Madrid 1.
Bueno, lo apuntamos, a ver qué sucede en Mestalla, porque vamos a hablar también de eso, que son las 2:30 y tengo un montón de recados antes de despedir el programa y desearos una noche de Reyes sensacional. Pero bueno, que sigan los oyentes mientras opinando también en el 628-26-90-92. Intentando aislarnos de lo de Dani Olmo y Pau Víctor, enseguida después de escuchar a Nacho Larra, que quería comentar algo, os voy a preguntar también por lo de esta noche en Mestalla con ese liderato en juego, ¿no? Porque si el Madrid puntúa, adelanta provisionalmente al Atlético en la azotea de la clasificación de la Liga y Sports. Si vas a decir, Nacho, yo os cambio el tercio.
Sí. Nada, ya por terminar el tema de Olmo, ¿no? Que decía María José que cómo no va a afectar a lo deportivo, y está claro que también de cara a posibles futuros fichajes también puede afectar mucho, ¿no? Estamos hablando de que el fichaje estrella de...
Pero que no puede fichar, Nacho.
Bueno, digo, pero ya, pero para cuando pueda fichar,
no, que ahuyentará a futbolistas, claro.
Efectivamente,
en un futuro. Haya...
o u otros jugadores extranjeros, lógicamente no van a perdonar nada al Barça.
Dicen que ya pasó con Nico Williams este verano, ¿no? Que le aconsejaron que le podía pasar lo que le está pasando.
Por supuesto.
Le pasó a uno.
Si le hubiese ocurrido a alguien extranjero, sí, quizás sin ese vínculo con el Barça, pues esta mañana o ayer mismo hubiese ya cogido el dinero y se hubiese pirado gratis a otro club grande de Europa. Es decir, es que esto le puede afectar muchísimo al Barça, ¿no? Yo creo que es el fin de Laporta y lo vamos a ver en las próximas horas.
No sé, porque es un superviviente, el bueno de Jan, pero bueno.
Sois muy optimistas.
¿Sí? ¿Por qué?
Yo te digo que se inscribe hoy a Olmo, por lo que sea, o el lunes.
Que no puede inscribirlo.
Gana la Supercopa y bye.
La gente se olvida.
Juan, es que no puede inscribirlo. Es que está desinscrito.
Está desinscrito. Da igual.
A ver si... Aunque no lo escriba,
yo creo que Laporta va a pegar patadas hacia adelante, va a echar la culpa a Madrid, a la Liga, a la
Federación. Pero es que no puede hacer eso, José, no puede hacerlo, porque es que la Liga, tú sabes lo expuesta que está la Liga,
ya,
a demandas varias, a retirada efectiva de la competición de los clubes.
Y el resto de clubes,
y el resto de clubes van a entrar a salir.
Lo lógico es que no lo escriban. Aún así, yo digo que Laporta se va a agarrar al puesto. Eso no tengo ninguna duda.
Sí, yo también lo pienso.
Por supuesto.
Ninguna.
El problema es que la Porta, como ha dicho la Varga, está dando una patada hacia adelante, ¿no? Patada y a seguir, pero no es un balón, es un boomerang. Esto le vuelve contra él, seguro. Esto le va a volver contra él. Salvo que, de repente, el Barça empiece otra vez a ganar partidos, llegue incluso algún título, como decía, creo que era Juan Castro, y todo quede en agua de borrajas. Pero si no están inscritos, es que esto es un expediente manchado para siempre, ¿no? La historia
son supervivientes. Tanto la Porta como Sánchez son supervivientes, así que no esperemos mucho.
Bueno, a ver, Valencia-Real Madrid. Josele, tú que eres el cronista del Madrid en las páginas de Marca, ocasión muy buena. Primero, para que el Valencia, y lo va a hacer, le agradezca al Real Madrid el exquisito trato con la tierra, con el pueblo valenciano, después de la desagradable y salvaje dana que se sufrió el pasado 29 de octubre, de un año ya para el olvido en ese aspecto. El Madrid se volcó, donó en 1 millón de euros, ¿no? Y bueno, la señera enorme y todos los partidos en el Bernabéu con ese himno de Valencia se ponía al principio, después la señora se la donó, se la regaló el Madrid al Valencia y en ese Valencia-Betis, cuando volvió el fútbol a Mestalla en el primer partido tras la dana en el estadio valencianista, se vio esa señora en el centro del campo. En fin, las relaciones han mejorado y mucho por una desgracia, ¿no? Les ha sonido una desgracia después de que pasara todo lo que pasó con Vinicius y demás, José. O sea que, para empezar por ahí, pues nuestro aplauso, ¿verdad?, al Real Madrid por cómo se portó, y el aplauso se lo va a devolver el Valencia antes del partido esta noche. Y después es que con puntuar solo, el Madrid se puede ir a afrontar su compromiso el lunes de 16avos de Copa al Cartagonova frente a la Deportiva Minera como líder, al menos momentáneamente, por primera vez en la temporada de esta Liga eSports.
Bueno, pero no demos por descontar las cosas que normalmente al Madrid le cuesta, sobre todo empatar o ganar en Mestalla.
En los arranques de año también.
Sí, ya lo dijo ayer Ancelotti, se lo recordaron y ya él lo recordó. O sea que no demos por descontado un partido que es, este como este Valencia, siempre es complicado. Sí, yo creo que efectivamente creo que se han destensado un poco esa hostilidad que había en Valencia hacia el Madrid por lo que pasó en la dana, que además está reciente. También te digo, creo que la protesta que está prevista de la mayoría de los aficionados fuera hasta el minuto 19 también va a deslucir un poco pues lo que podría ser una ovación hacia el Madrid, o lo que debería ser una ovación hacia el Madrid por esa ese signo de gratitud. Creo que es un partido complicado para el Madrid, siempre lo ha sido, visitar Mestalla, esté como esté, la situación en la que esté. Os recuerdo que hace muchísimos años el Madrid perdió una liga allí, con el Valencia a punto de defender. Y el Valencia ganó aquel partido que era casi imposible, lo ha recordado esta mañana Miguel Tendiño, y el Madrid perdió la liga. El Madrid en los últimos años no ha ganado en Mestalla. Y podría colocarse líder, sí, pero tiene que ganar un partido muy complicado, que además contra un equipo que tiene al menos ese impulso extra de estrenar entrenador, que yo creo que eso también
siempre motiva un poco a los jugadores, aunque sea de manera inconsciente.
¿Qué pensáis del resto, Juan?
Yo creo, a ver, yo tengo que ver todavía el tributo o homenaje, lo tengo que ver. No porque desconfíe de la afición del Valencia, sino porque el Valencia está a
otras cosas. Está muy revuelto, sí, con lo de Peter Lee.
Se está hablando de que no van a aparecer hasta el minuto 19 y van a hacer un tributo al Madrid. Yo lo tengo que ver.
Institucionalmente seguro, por lo menos, pero el ambiente va a ser raro, sí.
Lo tengo que ver antes y sobre todo lo tengo que ver durante y después, porque al final luego la pelota rueda, hay mucha tensión, está Vinicius. Yo estuve en ese partido, Valencia-Real Madrid, aquel fatídico de Vinicius en el que algunos aficionados, no toda la afición ni mucho menos, porque yo estuve allí, cometieron esos abusos racistas contra Vinicius. Por lo tanto, tengo que verlo antes, durante y sobre todo después. Es un partido complicado, sí, pero es que el Valencia está en una situación tremendamente mala en todo. He escuchado ahora el parte de bajas y es que tiene 4, 5, 6, hasta 7 jugadores y algunos importantes de baja. Sadik está todavía en la grada, está segundo por la cola, nuevo entrenador. La situación de Valencia hoy deportivamente es muy, muy compleja.
MJ, para mí...
Sí, el Real Madrid en franca recuperación o algo así, teóricamente es el favorito en el partido de hoy, o sea, eso está claro, por méritos propios y también por la situación que ahora mismo describía Juan, ¿no? No es el mejor momento del Valencia. Ahora, a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Claro, vaya usted a saber cómo va a responder ese equipo enrabietado, con entrenador nuevo, si va a ser un revulsivo, si no, es una moneda al aire, vamos a ver, ¿no? Y el homenaje yo creo que el simple hecho de que haya habido una intención de reconocer al Madrid, eso que es lo más importante en el mundo del fútbol, bajo mi punto de vista, es verdad que, a ver, es importante que el balón entre, pero también es importante los gestos y es lo que, sobre todo en momentos en los que se vive una tragedia, ¿no? Y creo que eso el Valencia lo ha sabido reconocer y con eso es más que suficiente. Luego, la problemática que tiene el Valencia, pues también tiene un peso específico muy notable y hay que entender pues que si una parte de la afición decide no entrar hasta el minuto no sé qué, pues es que es muy razonable también, porque va en detrimento del espectáculo que puede suponer el reconocer a un club pues lo bien que se ha comportado contigo, pero es que la tragedia que tiene Valencia encima con esta propiedad, yo creo que también merece...
Yo, María José, perdóname, yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo en eso no estoy de acuerdo porque al final tú como aficionado, yo como aficionado de un equipo lo haría así. Al menos del minuto 0 al minuto 90 apoyaría a mis jugadores, que no tienen la culpa de esa propiedad, apoyaría a mis jugadores a muerte. Lo que hagas antes o después, perfecto está, porque la gente está hasta el gorro de
sí, a eso me refiero,
de Lim.
Sí, sí, a eso me
pero
refiero,
durante
sí.
El partido, que no estés en el partido, cuando en un partido
sí, contra el Madrid... Sí, pero igual Madrid, tienes como, más... tiene más foco mediático,
es que,
claro.
Claro, es que
bueno,
entonces
pero este poder
no,
mediático
Juan,
a Lim le da igual.
Bien,
es que
pero real, no. No tienes la misma, no vas a
no,
estar
porque se va
igual
a ver en todo el mundo contra el Real Madrid. No lo hice a la vez, que si claro. No se entiende.
¿Y eso a Link qué le importa?
Pues hombre, hay que calibrar si le importa o no le importa.
Claro.
Cuando se hace es por algo. Quiero decir que al final si siempre recurrimos a lo mismo, es que esto no vale para nada, es que esto tampoco vale para nada, es que esto tampoco, pues al final no hagas nada y que la cosa continúe tal y como está ahora, ¿no? Bueno, pues hay gente que piensa que la solución no pasa por ahí y es muy respetable que haya gente que piensa así, ¿eh?
Nacho, ¿qué quieres opinar también de lo de esta noche en Mestalla? Escucho a los siguientes y os pregunto algo del Atlético de Madrid, que estoy casi fuera de tiempo. La Varga.
Sí, no, yo lo que decía es que al final haciendo esto ante el Real Madrid vas a tener el foco internacional absoluto, ¿no? O sea, todos los medios de aquí y de allí van a hablar de eso porque la imagen es mucho más potente, que quizá no es lo mejor, como dice Juan, y hay que apoyar a tu equipo durante los 90 minutos, seguro, pero yo creo que ya la situación es tan tensa que han decidido los aficionados que es lo mejor, ¿no? Y en cuanto a lo deportivo en sí, para mí, como dice Tori, partido trampa absoluto con un Real Madrid que es súper irregular fuera de casa, que ha conseguido 4 de los últimos 9 puntos posibles a domicilio, que le han hecho 5 goles en las 3 últimas salidas, que siempre que ha tenido esa posibilidad de ponerse líder o de acercarse ahí al liderato, pues ha pinchado, y creo que vamos, que la situación deportiva y también en cuanto al ambiente de Valencia no va a afectar y vamos a ver un partido súper disputado y súper igualado.
A ver, le pedí a los oyentes que participaran, que enviaran más notas de audio, y son muy, muy disciplinados, muy, muy obedientes y muy participativos, que es lo que más me gusta. Así que venga, una última tanda dentro del corrillo. Los oyentes opinan y nos interesa escucharles.
Buenas tardes. A Barcelona no os preocupéis, que ya se encarga la liga de permitirle que inscribirle a Olmo, a Denny Olmo y al otro chico. En 1934, no sé si sabréis, pero a Barcelona también le ayudaron. Impidieron que bajase, o sea, bajó a segunda división, pero lo rescataron. Con la disculpa de que tenían que subir dos equipos más, puesto que eso antes eran 10 equipos en primera división. Y subió el Atlético de Madrid y Sevilla, pero no dejaron bajar a Barcelona ni al Arenas de Guecho. Y así todo, señores. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sauki. Buenas tardes a todos. Quería opinar de lo que va a hacer los seguidores de Valencia de no entrar en el estadio y tal. Y me parece un error cuando juegas contra el Real Madrid. Tienen todo el derecho de estar súper enfadados. Cualquiera entiende que les están matando, pero creo que no es la manera. Esto es como el dilema del prisionero. Con tal de que se fastidie el otro, nos fastidiamos todos. Y eso así lo van a ir bien.
Buenos días, Radio Marca. A ver, hay una cosa que está muy clara aquí. Lo que da vergüenza ya no es el Barcelona, es la Liga. El día 31, la Liga tiene que haber dicho: me da igual que hayas comprado asientos hace 3 días. No, se acabó, ya está, no hay nada que hacer, cerrado todo, no se puede hacer, no se puede inscribir a Olmo. Lo que da vergüenza es que todo este cachondeo y circo que estamos viviendo es porque lo permite la Liga. La Liga es la culpable, esto tiene que haberse zanjado ya. Y si al final no inscriben, es una auténtica vergüenza. Vergüenza que está dando la Liga ya desde hace tiempo, esto ya sería el colmo.
Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero bueno, y por último os quería preguntar por el Atlético de Madrid, porque mañana afronta la Copa del Rey. Fue el torneo en el que más lejos llegó la temporada pasada. Se quedó casi pues asomándose por el balcón de la final, apeado en semifinales ante el Atlético en San Mamés, a la postre el campeón del torneo del CAO. Y no sé si veis que es el torneo este año donde el Atlético puede verdaderamente demostrar la plantilla súper competitiva o puede aspirar a más, porque de momento ha acabado MJ 2024 como un tiro, es el actual líder a la espera de lo que pase esta noche. Y por qué no soñar con también hacer algo importante en la Champions, o partido a partido, ¿qué diría el Cholo? MJ,
es que lo uno no contraviene el otro, quiero decir, si tú me preguntas cómo veo al Atlético de Madrid hoy, yo creo que es el equipo de nuestra liga, de nuestra competición, que más en forma está. Por lo tanto, teóricamente debería poder abordar con éxito cualquier competición. Es verdad que además, con la circunstancia de que la Copa, bueno, pues es un equipo al que tienes que ganar, con una reminiscencia del pasado que es la que es, y bueno, pues que yo creo que hay ganas de ganar ese partido, ¿no? Y hay ganas de seguir adelante lo más lejos posible en la Copa. Nunca se ha descartado la Copa por parte del Atlético de Madrid. Ahora, si marcas prioridades, yo creo que la prioridad, y al aficionado lo que le hace ilusión, y al propio equipo, en estos momentos tal y como están, pues es evidentemente el objetivo de la Liga.
¿O qué me la pregunta? Si me lo preguntas, es eso. Claro, ¿qué me la pregunta? Os hago la misma pregunta al resto. Los aficionados sí. ¿Y Simeone, Josele, si le dan elegir o si le dicen cuál es el trofeo que te puede hacer tocar metal 4 años después?
Yo creo que Simeone sabe que este año tiene una oportunidad buenísima de ganar títulos, no, y no solo uno. O sea, no creo que se tenga que conformar en absoluto con la Copa, para nada.
¿Juan?
Yo siempre lo digo, Simeone es el salvador del espíritu conformista histórico de los aficionados del Atlético de Madrid, que con quedar tercero y ganar al Madrid les vale durante el año.
¿Y la Varga?
Yo creo que el Atleti viene de una racha muy buena y es el top 3 de equipos que más rota, ¿no? Y que le están funcionando cuando entran los jugadores del banquillo, así que estoy convencido de que va a ganar al Marbella y que va a optar a ese doblete que tantos años hace que no disfrutan en el Manzanares.
Yo lo decía el otro día, yo soy súper optimista con el Atleti esta temporada, vamos, yo le veo volviendo a campeonar, no sé si uno, dos o cuántos, pero le veo otra vez en disposición de, no sé si como en el 14 y en el 21, volver a ganar incluso la Liga. Con Simeone sería su tercera Liga como técnico rojiblanco en sus 13 años ya en ese banquillo. Lo veremos, lo iremos contando y analizando aquí en El Corrillo, un año más, por supuesto. Gracias por ayudarme a hacer este ratito de radio, también en 2025. José, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme para todos. Cuidado.
Gracias, María José.
Un abrazo fuerte, que sean generosos los Reyes.
Eso, nos hemos portado bien, así que menos carbón, y si es carbón, que sea dulce, por favor. Seguro que nos traen lo que hemos pedido. Gracias, MJ, gracias, Nacho.
Un abrazo, muchas gracias.
Y gracias, Juan.
Gracias, felices fiestas, chao.
Igualmente, en 15, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Publicidad, y quiero hablar con alguien que parece que ha pasado de puntillas, pero se marcó en el último día de 2024 en la San Silvestre una proeza, ¿eh? Enseguida Marta García, aquí en directo marca, la ganadora de la San Silvestre Vallecana Internacional en chicas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual con un baloncito.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En Radio Marca, directo Marca con Rafa Sauquillo.
Eso pensará nuestra protagonista, ¿no? 2:48, 1:48 en Canarias, que ahora en este 2025 viene lo bueno, porque mejor no ha podido ser 2024 y la dinámica ganadora de Marta García es para reseñarla y como para saludarle y felicitarle por cómo acabó en la noche más vieja la San Silvestre Vallecana Internacional. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y encima unas horas después fue tu cumpleaños, ¿no?
Sí, así es.
O sea que felicidades porque no solo gana la San Silvestre por delante de la favorita que era la keniana Chepngetich, plusmarquista mundial de maratón que se dice pronto, sino que encima lograste la mejor marca española femenina en la carrera para cerrar un año tuyo de locura tras tu bronce en el Europeo de Roma, Marta. O sea, es que va a ser complicado que mejores el 2025, ¿eh?
ya lo sé, ya me lo han dicho muchos, pero bueno, habrá que intentarlo.
Ahí tienes el reto, claro que sí. Oye, ¿cómo es esto de batir a una plusmarquista mundial de maratón? Eso es como robarle el queso al ratón, ¿eh? Casi, casi.
Sí, la verdad que me dio respeto cuando me vi ahí a su lado por un momento. Dije, a ver, estamos aquí, sí. Pero bueno, luego la verdad que necesité 2 minutos para procesarlo, creérmelo y tirar para adelante.
Las sensaciones increíbles, ¿no? Aparte que la San Silvestre Vallecana es una pasada. Tú encima es que eres la primera española en ganar la San Silvestre en 16 años. O sea, que es que hacía mucho, siempre la dominan las africanas, los africanos esta prueba, pero la palentina y Marta García dio un golpe encima de la mesa, ¿eh?
Sí, exactamente. Bueno, yo creo que fue especialmente ilusionante por eso. La gente estaba muy volcada, me gritaban muchísimo. Yo iba corriendo casi con los pelos de punta, ya cuando entré al estadio ya, pues, me acabé de emocionar y bueno, la verdad que no hubiera podido acabar pues este año tan tan importante para mí de mejor manera.
Descríbeme un poco cómo fue la carrera, esas sensaciones de ver que te ponías ahí al lado de la keniana, de Chengetic, y que después ponías el turbo y acabas tú ganando. ¿Cómo fue la carrera? ¿Cómo la viviste?
La verdad que tuve muy buenas sensaciones desde el principio, quitando esos primeros metros cuesta arriba, que no me los habían contado, pero bueno, luego pues se notaba que picaba un poco para abajo y estaba haciendo kilómetros, iba controlando con el reloj un poco también, porque al ser una carrera mixta con hombres y demás, a veces se te puede ir de las manos, ¿no?, el ritmo. Y nada, pues estaba moviendo ritmos cercanos a 3-0 varios kilómetros y encontrándome muy, muy bien. Y la verdad que siempre tuve en el punto de mira a la keniata, nunca se me alejó, yo creo, más de 20 segundos. Iba como en el grupo de delante, junto con un grupo de chicos, pero bueno, yo...
Ay, que te pierdo. Tienes que buscar una mejor ubicación. Mira que tengas rayitas ahí en el móvil de la cobertura que te perdíamos.
Uy, pues...
A ver, quédate en una situación un poco... Ahí, ¿qué te ha parado?
Ahí te vamos a escuchar. Vale.
Ahí, perfecto. Decías.
Sí, porque digamos que por el kilómetro 5, sí, me pasé 25 y dije, bueno, esto va bien, y seguía con muy buenas sensaciones. Y nada, me puse a su estela unos kilómetros, yo te digo, hasta que me lo creí lo suficiente como para adelantarla y tirar para adelante. También en mi grupo pues había algún otro chico que me iba animando y que me decía, venga, tira para adelante, que va rota, me decía.
Sí, ¿no? O sea, que tuviste el ánimo para remontar. Y la experiencia, pues increíble. Tu primera San Silvestre y ganarla, pues imagínate. Ya decía yo que la cobertura no era buena. Le damos las gracias a Marta y le felicitamos, ¿eh? Porque no va a mejorar la cobertura, ¿eh? Cuando empieza mal, acaba mal. Ella empezó así con dudas, pero acabó muy bien, ¿eh? Y batiendo la mejor marca, realizando la mejor marca de una atleta española en la San Silvestre. 16 años hacía que una atleta nacional no ganaba la mítica prueba de fin de año. Bueno, voy también con, para terminar, con el repaso a lo que siempre nos gusta hacer, todos los viernes, que es dar buenos consejos. El Movistar Fantasy Marca. Repasamos las novedades en el Movistar Fantasy Marca con el gran
Lolo Beltal.
Don Lolo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes y feliz año para todos.
Igualmente, igualmente. No tan feliz para alguno, sobre todo en Barcelona, que han estado y están muy, muy pendientes de todo el asunto Dani Olmo. Y nuestros managers, ¿verdad? Vamos a dar tips, como sí, siempre, todos los viernes repasamos cómo está el Movistar Fantasy Marca. Nuestros managers también lo han estado y participativos, ¿no?, en este asunto.
Por la incertidumbre que ha generado el caso Dani Olmo, Rafa, que al final es una de las estrellas del Movistar Fantasy Marca, uno de los jugadores con mejor media de puntos, no es precisamente barato, cerca de los 60 millones, con lo cual, pues bueno, trasladamos como siempre la opinión a los que más saben, que son los managers. ¿Qué haríais con Dani Olmo? Les preguntamos en la cuenta de X, Twitter, @fantasymarca. El 56,1% ha apostado por venderlo, el 26,3% por mantenerlo en sus plantillas y el 17,6% por no ficharlo. Se ha devaluado Dani Olmo, y esto es significativo, cerca de 6 millones en apenas una semana.
Una pena, la verdad, todo lo que está pasando en torno al internacional español, y seguro que Luis de la Fuente anda preocupado, ¿no?, el seleccionador nacional. Bueno, hoy arrancan los 16avos de final de la Copa del Rey. Su Majestad de los Reyes de Oriente, por adelantado, nos traen partidos atractivos y hay chollos, ¿no? Pensando en los managers, hay chollos anónimos para la Copa, ¿verdad?
Sí, por anticipado, como tú decías, los Reyes también nos traen regalos, tarjetas regalos y créditos para los tres mejores managers al final de la Copa en la competición oficial del Movistar Fantasy Marca, además de 1000 créditos para el mejor de cada eliminatoria. Te voy a recomendar un jugador por puesto de los equipos de primera y segunda federación. Todos valen menos de 1 millón. Para la portería, Ángel Jiménez, que es el portero de la Copa, en la Ponferradina le paró 2 penaltis en la tanda en la ronda anterior, en la tanda de penaltis, al Castellón. Es el rival de la Real Sociedad. Para la defensa, fíjate qué chollazo, aunque se va a enfrentar al Barça. Lateral izquierdo del Barbastro se llama Sito Barrera y en dos partidos de Copa, a pesar de ser defensa, ha marcado 4 goles. En la pasada eliminatoria eliminaron al Español. Para el centro del campo te recomiendo a Yelko Pino del Pontevedra, es el rival hoy del Mallorca, y para la delantera a Dorian Junior del Marbella, rival del Atlético de Madrid, internacional por Guinea Ecuatorial, que hizo doblete en la eliminatoria ante el Bergantillos.
Muy bien, pues suena muy bien, la verdad, y es un 11 de no profesionales que van a tener el sueño, la ilusión de seguir adelante en esta ronda. A ver si alguno de ellos se cuela en los octavos de final del torneo del Cabo. Y por último, también para los managers, también en el Movistar Fantasy Marca jugamos a la Supercopa.
Sí, ya también activada en la app y la web, presupuesto récord, 400 millones para fichar. Imagínate el equipazo que podemos hacer para esa competición tan bonita, esa Final Four, el miércoles el Atleti de Bilbao Barça, el jueves el Real Madrid-Mallorca y el domingo 12 la final en Lleida, también con miles de créditos de premio para los tres mejores y se pueden hacer hasta 5 cambios durante los partidos, Rafa.
Pues también podemos jugar, por tanto, a la Supercopa de España y jugar con la Supercopa de España en el Movistar Fantasy Marca. Don Lolo Beltay, gracias como siempre un año más y a tope con el Movistar Fantasy Marca aquí en Directo Marca. Felices Reyes, un abrazo.
A vosotros igualmente, chao.
Nos gusta siempre acabar la semana dando consejos a los managers del Movistar Fantasy Marca. Y nos gusta que vuelva al fútbol, que arranque el fútbol por 2025 con ese Valencia-Real Madrid de la jornada 12 de Liga, aplazado por la Dana y con los 3 primeros partidos de 16avos de Copa. Así que vuelve el fútbol, sonreímos también pensando en los Reyes Magos. Portaos bien, y feliz noche de Reyes. Hasta el lunes, Día de Reyes. Gracias a todos. Hasta entonces, adiós, buen fin de semana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Me gusta el deporte.
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Radio Marca. No te ha dado tiempo, ¿eh?
Me has pillado.
La radio del deporte.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído 1 millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bueno, estoy con Marta García, que bueno, es la mujer de los récords. Ha hecho una temporada en 2024 espectacular y le va a poner el broche de oro subiendo al podio. ¿A que sí, Marta?
Ojalá, la verdad que por supuesto me gustaría y más después de 12 años que no se consigue.
¿Lo estás diciendo en serio? Porque yo te lo decía así un poco para ponerte en un brete.
Ah, ¿no? Sí, por supuesto, esto, por supuesto, si no te lo crees o si no está en tu mente, no va a ocurrir nunca, ¿no? Así que hay que ir siempre con objetivos ambiciosos, si no he hecho cross. Y bueno, me apetecía hacer un pequeño impasse entre bloques de entrenamiento, así que me venía por fechas y demás muy bien. Y además, pues nunca he corrido un 10K en ruta de manera seria, así que este será el primero.
Es un desafío, entonces. Estamos hablando de que te has puesto esto como un reto.
Sí, eso es. Creo que no pienso en tiempos porque no sé siquiera si tengo marca personal. Creo que he corrido alguna vez y no, y ni siquiera era, bueno, marca legal y demás, no sé, hace muchos años, así que sí, es algo nuevo para mí, un reto, y deseando ver de lo que soy capaz.
No sería la primera vez que vemos a una debutante triunfando. Conoces la carrera, claro, ya sabes lo que te espera en la subida de la Avenida Albufera.
Bueno, más o menos. Nunca he estado ahí dentro, nunca la he corrido, solo corrí la edición del COVID, que bueno, me han dicho que es absolutamente diferente, sobre todo más por el recorrido, por la gente, ¿no? Pero bueno, no conozco el recorrido original. Me lo estudiaré un poco, no vaya a ser que me pille de sorpresa esa cuesta de la que todo el mundo habla, esos últimos kilómetros.
Como diría Super García, sorpresa en la condomina. Marta García se pega a Chenguetti, ¿pero esto qué es? ¿Estamos soñando, Natalia? ¿Esto qué es? Marta García Alonso, la atleta palentina, que está poniendo en jaque a la plusmarquista mundial cuando llevamos 18 minutos y 23 segundos de carrera. ¡Ojo con Marta García! ¡Le habíamos perdido la pista! Marta García, que viene de ganar la San Silvestre de León. Marta García, que es la plusmarquista española de 5.000 metros lisos, que le quitó este mismo año el récord de España en Roma a Julia Vaquero y que hoy está en disposición de batir a la plusmarquista mundial cuando llevamos casi 19 minutos. Bueno, Marta García se está saliendo. Adrián, Natalia, haga lo que hago y Marta García, estamos servidos.
Higuero, no va a poner las campanadas, se va a poner este vídeo de nuevo porque efectivamente está con la mejor del mundo, es así.
Está con la mejor del mundo, pero claro, aguantar a esta mujer hasta el kilómetro, vamos a ir a por el kilómetro 7 ya,
sí.
Es una proeza. Vamos a ver, cuidado si Marta García,
bueno,
es capaz de aguantar las embestidas de Chengetich hasta el último kilómetro. Yo le doy favorita a Marta García, porque es más rápida, viene del 1500, Chengetich no es tan rápida. Pero bueno, de momento, vamos a soñar, yo quizá la pasión me puede, pero qué alegría ver a Marta García con Ruth Chengetich, repito, con una de las mejores atletas del mundo de todos los tiempos, y le está poniendo en jaque.
Lo de Marta está siendo higuero de otro nivel.
¿Pero qué está haciendo Marta García Alonso, por favor? Que le está sacando de rueda a plusmarquista mundial.
Dios
que
mío.
Dice, no me conformo con este ritmo, voy hacia adelante porque he visto debilidad en mi rival. Pero es que ve sombras. Marta García se está enfrentando a la plusmarquista mundial de maratón, que lo hizo en Chicago, 2:09:56.
Bueno, esto puede ser.
Bueno, que, cuidado, empieza.
De la carrera, ¿eh?
Sí, bueno, empieza Marta García ahora mismo, empieza incluso a sacar metros a Chengetis. Atención, Marta García Alonso.
Para el recuerdo va a quedar esto seguro, Higuero, porque va a cruzar la línea de meta, tiene mucha ventaja.
Tiene muchísima ventaja, ahora la moto ni recoge a super seguidora. Luego también vamos a ver el resto de atletas españolas. Marta García pisando la alfombra naranja del estadio del Rayo Vallecano, menos de 200 metros para ella, incluso pasando a algunos chicos, algunos atletas participantes. Marta García, 30:55, el récord de España es 31:23 de Paula Herrero, pero no puede subir a los anales porque no está homologada. Ahí está Marta García Alonso, en un reguero de atletas. Marta García Alonso, la primera atleta femenina.
Buah.
Marta García Alonso, la atleta palentina. Últimos metros para ella. Vamos a ver lo que va a hacer al entrar en meta. Marta García Alonso, que gana la San Silvestre Vallecana con 31:19, tiempo oficioso. No se lo cree. Se tira al suelo. Empieza a llorar. no puede ni coger la pancarta de mejor marca española de siempre.
Pero que acabamos de vivir absoluta sí, marca.
Edición histórica, ¿eh? Edición histórica, ¿eh? Hoy es una, hablamos de una edición histórica.
Es histórico, tremendo, Tommy, ¿eh?
Lo que ha pasado hoy aquí en Vallecas es historia del atletismo español.
Apunten el nombre. Apunten el nombre y los apellidos. Marta García Alonso acaba de hacer una gesta. La atleta más rápida de todos los tiempos española en correr 10 kilómetros en la San Silvestre Vallecana.
Calme un segundo, compañeros, porque va a entrar con los compañeros de Televisión Española, pero es que tengo a Marta García aquí al lado. Entonces es que voy a preguntarle.
Ole,
Marta García. Es ella tan feliz.
Española de todos los tiempos. No me lo creo. Gracias, Vallecas.
El primer 10.000 que preparas, en serio, Marta, me lo dijiste ayer. ¿Y hoy entras primera?
Bueno, sí, la verdad que ha sido una locura. Tenía ganas de probar el asfalto, de probar la ruta. Sabíamos que podíamos hacer algo bueno, pero bueno, ha sido una locura.
Ayer te lo preguntaba un poco en broma y tú me contestaste totalmente en serio que sí, que ibas a por ello. Lo has demostrado.
Sí, he querido ir a por todas, ¿no? Para eso hemos venido. He dicho, ganamos o morimos.
¿Cuándo lo has visto? ¿Has visto flaquear a Chepkengeti y has dicho, es el momento?
Ir corriendo con la pluma escrita del mundo de maratón ha sido una locura y ahí he dicho, vamos a por la victoria.
¿Sabes cuánto tiempo hacía que no ganaba una española?
2008, me han dicho.
Pues ya está, ya tenemos el relevo. Muchas felicidades, Marta, disfruta.
Gracias, gracias.
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.